2030.
Desde arriba es difícil que se modifique las políticas.
Opinión y reflexión para construir el futuro.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia y otros géneros tropicales.
Pluralidad para enfocar el mañana.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Ciencia, cultura, tecnología, comportamiento humano, política, economía, entretenimiento. 2030.
Conducen Marcelo Soba y Estefanía Canalda, con Fernando Marichal y Bruno Bittencourt. Dirección Edmundo Canalda.
Más 2030 para construir el futuro.
Bienvenidos a 2030 Clásico. Soba sigue paseando por Europa y nosotros trajimos a alguien de México, bueno, alguien que en realidad se vino de México hace muchos años, Valeria España, abogada, especialista en derechos humanos, en, bueno, en temas de género, temas de migraciones. Muchas gracias por acompañarnos, Valeria.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bruno, ahora capaz que nos puede contar un poco más sobre nuestra invitada.
Cómo no, buenos días. Bueno, Valeria es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires y es doctorando en la misma universidad.
¿Qué opinión tiene de Lanús? Porque bueno, usted es mexicana, vive hace años en Uruguay, Lanús es una zona bueno, interesante, complicada, ¿no?
Bueno, en realidad, Lanús creo que es el tipo de espacio que se desarrolla en relación al tren. Digamos, ahí es la estación Remedios La Escalada. No conozco a profundidad Lanús, pero lo que conozco es el sector de Remedios La Escalada, donde está la Universidad Nacional de Lanús, y que de alguna forma es parte de esa historia de Argentina, contada a través de los ramales y los trenes de la zona del conurbano. Así que te podría decir eso y que soy hincha de Lanús, pero solo porque es un tema de afinidad por la universidad.
Bueno, datos más personales. Nació en Ciudad de México el 22 de mayo, como lo decíamos en el principio, de 1985, y se dice hija de su exilio.
¿Cuándo y por qué se vino a Uruguay?
Bueno, en realidad fue una decisión escalonada. Mi compañero es uruguayo y nos conocemos hace bastante tiempo, casi 15 años. Y bueno, y en realidad era una posibilidad venir para acá y también acercarnos un poco más al sur y sobre todo pensando que la situación en México en relación a la violencia es insostenible. Y también el trabajo en el espacio de la defensa de los derechos humanos también es un lugar que por ahora está generando ese tipo de exilios, ¿no?
¿Concretamente a qué se refiere?
No, concretamente en que en realidad México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, por ejemplo. Más peligroso del mundo, ¿no? Uno de los más peligrosos del mundo. Y también un país donde hay un montón de defensoras y defensores de derechos humanos que también han sido asesinados justamente por el trabajo que realizan. Y ni hablar de las desapariciones forzadas que hay y la violencia que ha ido aumentando en los últimos años, ¿no? Digo, y que evidentemente la guerra contra el narcotráfico ha tenido este saldo terrible y que además se sostiene por las características del gobierno.
¿Cómo es la clase política allá en México? Pues supongo que es muy distinta a la de Uruguay.
Sí, totalmente. Yo creo que el vivir en Uruguay me devolvió esa ilusión por generar cambios a través de la política. Creo que de alguna forma en México las instituciones están absolutamente permeadas por lo que llaman el narcogobierno. Hay una vinculación entre el crimen organizado y los políticos que es casi, que no hay solución de continuidad, a pesar de que México tiene un excelente posicionamiento internacional y ha presidido la Alianza por el Gobierno Abierto y ha capitalizado muy bien los discursos de Trump, justamente porque ha buscado invisibilizar con el discurso de odio los problemas a la interna de México.
¿Y la situación de las mujeres?
Bueno, sin duda también la situación de feminicidios en México son terribles. Es de alguna forma ha trascendido la situación de Ciudad Juárez con el llamado como los campos algodoneros y las mujeres que son asesinadas, sobre todo mujeres pobres, migrantes internas que trabajan en las maquilas, pero que en realidad digamos, no son las muertas de Juárez, sino son las mujeres asesinadas en todo el territorio mexicano.
Usted, de alguna manera, si bien vive acá hace años todo, no ha dejado México atrás, sigue siendo un tema muy muy fuerte para usted en su vida, digamos, por ejemplo, en su escritura.
Sí, en realidad, yo creo que siempre hay un punto de quiebre que dicen que es cuando uno empieza a seguir las noticias de un país y uno realmente deja la valija, digamos, la abre en el momento en el que ya casi que sigue más la política y lo que pasa en el país donde está aterrizado, ¿no? Digamos, en ese sentido creo que Uruguay hoy es el lugar que me habita y que habito, pero bueno, sin duda sigo teniendo una vinculación sentimental sobre todo con México, porque hay muchos afectos allá. Pero en realidad tengo un texto que se llama Diario de una Trasterrada, que salió en algún momento en Brecha y que de alguna forma es el momento en que simbólicamente le digo adiós a México.
En cuanto, por ejemplo, al tema religioso, que allá tiene mucho más peso que acá.
Sí, paradójicamente dentro de los países latinoamericanos que se han declarado como países laicos está México y Uruguay, justamente. Entonces, bueno, podemos ver el legado de Benito Juárez, un luchador por la laicidad del Estado mexicano, pero sin embargo, claramente la Iglesia Católica tiene un rol fundamental en la enajenación y en el control de la población en México, ¿no? O sea, la influencia que tiene la Iglesia Católica sobre todo es muy fuerte.
Justamente, y volviendo a Uruguay, relacionado al tema de la religión y cómo influye en ciertas decisiones, en una nota sobre el aborto, usted decía que el pecado no es lo mismo que el delito. ¿Se confunden estos criterios al momento de tomar ciertas decisiones por parte de actores políticos o ciudadanos? ¿Cómo funciona esto?
Sí, en realidad, eso digo, lo veíamos mucho en las argumentaciones que se hacían en su momento acá en Uruguay con el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchas veces esgrimiendo argumentos de tinte religioso, pero tratando de trasladarlo al ámbito jurídico. En ese sentido, bueno, los mandamientos y esa forma en la que se estructuran ciertos presupuestos para generar objeción de conciencia en relación al aborto, claramente hay una confusión entre lo que puede ser profesar una religión y lo que un Estado democrático de derecho tiene como objetivo tutelar.
Bien, de acuerdo con ciertos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Uruguay está entre los primeros países con asesinatos de mujeres por parte de parejas, novios y exesposos. ¿Qué importancia tiene la tipificación del feminicidio?
Bueno, yo creo que, digamos, el abordaje de este tipo de problemáticas desde la mirada del derecho penal, evidentemente no soluciona nada. Lo he venido diciendo desde hace bastante tiempo, incluso antes de que estuviera en la agenda como está ahora. las mismas razones por las cuales considero que no es una buena razón buscar atender las situaciones del delito en el caso de los jóvenes, como fue el no a la baja. Esos mismos argumentos creo que también nos dan bases para decir que la tipificación, o sea, el volcar ciertas problemáticas a lo penal, no soluciona estructuralmente nada.
Usted hablaba en un momento del populismo punitivo, ¿no? Como querer solucionar las cosas como a golpe de tinta, ¿no? Como, bueno, cambia la ley, cambia la realidad, pero estaremos hablando más de esto en el próximo bloque porque ahora nos tenemos que ir al corte.
Enseguida volvemos con más 2030. Con más 2030. En el corazón de Montevideo los espera Orfeo Express Hotel. Contamos con 105 modernas habitaciones con TV cable, aire acondicionado, gimnasio, spa, desayuno buffet y estacionamiento privado. Tarifa especial para uruguayos, desde $60 la habitación doble. Con tarjetas de crédito y débito del Brow, extendemos un descuento de 20% en todos los consumos, alojamiento, alimentos y bebidas. Por consultas y reservas, 2905-0000. Por negocios, por diversión o placer, Orfeo Express Hotel, tu lugar diferente en Montevideo.
Nalu tiene 16 años y vive con su padre cerca de la frontera entre Brasil y Uruguay. Pero, ¿qué posibilidades tiene una chica adolescente en la cultura ganadera? La mujer del padre, una película de Cristiano Oliveira, porque la frontera es un límite inventado por el hombre. Estrena en cines 25 de mayo.
A ver, vos me decís qué tipo de trabajo haces y yo te digo qué clase de socio necesitas.
¿Socio? Vamos, vos viste lo que es el tráfico y uno carga, maneja, carga, descarga, carga de vuelta y así todo el día. ¿De qué socio me habla?
De un socio que carga más, se maneja como un auto y con bajo costo de mantenimiento. Tu socio Peugeot Partner Nafta viene con Low Car de Low Jack para hacer tu trabajo más eficiente. Tuyo desde $11,467 en precio leasing. Tu socio es un Peugeot.
Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
Este lunes a las 13, en la segunda zona de Rompecabezas.
Polémico, contundente, crítico. Daniel Figares entrevista al dirigente sindical de la bebida, Richard Reed.
Rompecabezas.
Gracias, Rompecabezas, por todo lo que nos das.
Más periodismo independiente. De 12 a 15 horas.
Por El Espectador. En todo el país.
2030. El futuro comienza hoy. Comienza.
Seguimos con más 2030 clásico. Estamos con Valeria España, abogada, hizo una maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires, es doctoranda también por esa universidad, nació en Ciudad de México y ahora vive en Uruguay, casada con un hijo de 18 meses que se llama Sebastián. Y veníamos hablando de un tema que seguramente la tenga un poco cansada, porque siempre la están llamando para hablar de eso, que es el tema de la ley de feminicidio, ¿no? De tipificarlo, de aumentar las penas. Y veníamos hablando de esta idea que usted presentó en realidad en otra nota, la del populismo punitivo, de alguna manera. ¿Podría explicar un poco más de eso?
Sí, de alguna forma tiene que ver con cómo tratar de dar la impresión justamente de que se están haciendo cosas en función a demandas de la comunidad. Y que de alguna forma es trasladar problemáticas estructurales al ámbito del código penal, ¿no? Criminalizar determinadas conductas. Y de alguna forma tiene que ver con esta idea de que, de alguna forma, al trasladar un problema que muchas veces tiene que ver con la omisión del Estado, trasladarlo al ámbito penal, de alguna forma es generar que esa situación donde el Estado tiene que ver queda entre privados, ¿no?
Es esa invisibilización de la responsabilidad del Estado en este tipo de políticas. ¿Y qué podría hacer o qué medidas debería adoptar el Estado en este caso en lugar de cobrar como al grito, como se dice popularmente?
En realidad siempre hablamos que por un lado se ha puesto sobre la mesa el tema del feminicidio y que se tomó la decisión de aprobar esta tipificación, pero por ejemplo hay cuestiones tan sencillas como el 0800 para atención de violencia doméstica que no funciona 24 horas, que no tiene georreferenciación, los presupuestos que se dan para las políticas integrales de género en realidad son deficitarios. También los operadores de justicia no están sensibilizados con la temática. Las mujeres que denuncian no tienen suficiente asistencia. Los refugios son insuficientes. Entonces, una mujer no denuncia a su pareja en una situación de violencia porque no tiene a dónde ir. Entonces, las respuestas institucionales en ese sentido de alguna forma a veces se confunden, y un refugio que opera para personas en situación de calle a veces también es una alternativa que el Estado tiene para darle a una mujer en situación de violencia doméstica, y muchas veces o evidentemente son poblaciones con diferentes necesidades. Entonces creo que en definitiva, si empezamos a poner el dedo en el renglón, nos vamos a dar cuenta que mucho antes de tomar esa decisión, el Estado pudo haber asumido otro tipo de acciones mucho más claras y concretas y contundentes. Y sobre todo si pensamos que el problema de los feminicidios en Uruguay no está vinculado a la impunidad, porque todos los casos o el agresor se suicida o efectivamente termina cumpliendo una pena en cárceles donde tampoco tenemos garantía de que esa persona se reinserta en la sociedad, por las características también de los recintos carcelarios. Es una situación
muy compleja.
Muy compleja.
Sí, parece. Sí, pienso también en Ana Nocetti, que llegó a estar también en el programa y que nos comentaba la complejidad de las situaciones de las mujeres que llaman a las líneas esas para denunciar la violencia doméstica, y cómo es una situación. Son situaciones muy delicadas, muy complejas, donde muchas veces tienen un enfermo al lado que con el que tienen que sobrellevar esa situación que ya tienen. Parece que es un panorama realmente complejo y realmente difícil, ¿no?, de abordar. Que no solamente, parece que no fuera solamente algo que se soluciona de golpe como con una ley, por ejemplo, sino que parece que hacen falta muchas políticas, mucho esfuerzo metido. No sé, por lo menos es la impresión que da a priori, ¿no? ¿Usted qué piensa?
Sí, sobre todo que de alguna forma ahí, digamos, lo que se llama la falacia normativa, ¿no? Que de alguna forma a través de esta tipificación, por ejemplo, tampoco hay garantías de que los jueces tipifiquen efectivamente el feminicidio, porque partimos de la base que también la mentalidad que tienen la mayoría de los operadores judiciales, lamentablemente, es misógina en la mayoría de los casos. E incluso vemos cómo al tiempo que se está pidiendo este tipo de medidas, ya existen otros mecanismos perversos donde el derecho penal opera siempre afectando a la gente que ya está de por sí en una situación de vulnerabilidad. Y lo podemos ver con el caso del delito de la omisión de los deberes a la patria potestad, que es un delito que castiga a la figura de la mala madre, por ejemplo.
Usted hablaba de ese tema, hablaba muy duramente, digamos, del rol de la justicia, por ejemplo, en la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué está fallando en la justicia que le está fallando a, por ejemplo, niñas o adolescentes que son explotadas sexualmente?
Bueno, ahí hay un hay un problema estructural, porque en principio, si bien hay una ley que de alguna manera prohíbe explícitamente el tema de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, por otro lado, nuestro Código Penal también establece que una persona de 12 años es libre de consentir tener relaciones sexuales. Entonces, bajo este argumento, ministros de tribunales de apelaciones como Corujo o Valcaldi han argumentado que en situaciones donde está claramente se queda de manifiesto el abuso y la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes, ellos justifican que están en edad de consentir. Es una situación y un caso concreto que vimos con el caso de Moya, en el caso de Posta del Cangrejo, ¿no? No sé si recuerdan ese caso en Punta del Este, de un empresario de la Posta del Cangrejo que contrató los servicios sexuales de una menor de edad y justificó de alguna manera el no saber que la gurisa tenía 15 años. Entonces, bueno, a partir de ese caso, en un tribunal de apelaciones, uh-huh, se buscó liberar y dejar sin efectos la sentencia contra Moya, contra el empresario Moya. Y es muy preocupante esa lectura de la ley, ¿no? Es, por un lado, se ha trabajado mucho para tener una legislación con perspectiva de derechos humanos, pero por otro lado, las interpretaciones judiciales siguen estando muy lejos de ese ideal, ¿no?
Pero no se dijo siempre que no era, que no podía ser una justificación, que decir, bueno, yo no sabía, o sea, ¿cómo legalmente eso se puede hacer? Un juez puede decir, ah, bueno, pero el hombre en su cabeza no estaba teniendo sexo con una menor, ¿no? ¿Cómo, legalmente, cómo es que se justifica eso?
Bueno, en realidad ahí, por un lado, los propios ministros, y cuento este caso y digo los nombres porque ahí es una sentencia que es pública, así que la valoración la puede hacer la gente, porque esa sentencia se puede acceder. Si no me equivoco, es la sentencia 256 del Tribunal de Apelación de lo Penal de segundo turno. Y ahí los ministros Valcaldi y Corujo señalan que de alguna manera un operador judicial no le sirven las consignas morales y que su deber es aplicar la ley. Y que la ley permite a una gurisa de 12 años tener relaciones con un hombre de cualquier edad. Lo dicen los ministros y está escrito con de alguna forma, incluso ahora no recuerdo cuál era el ministro redactor, pero son uno de ellos dos. Y por otro lado, tenemos evidentemente la CONAPES, que incluso impulsó una campaña que decía, no sabía que era menor, no hay excusas, justamente para condenar fuertemente la explotación sexual comercial.
Bien, estamos con Valeria España. Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 8810 en Twitter, 2030 y 2030@espectador.com.uy. Volvemos enseguida.
Proponiendo el futuro. Lo que nos convirtió en uno de los preferidos para cenar, nos hace uno de los más elegidos para almorzar. Sacramento Restaurant. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Carnes premium, inspiración internacional, acento de autor y tradicional ambiente Sacramento. Te esperamos. Williman 594, Punta Carretas.
A ver, vos me decís qué tipo de trabajo haces y yo te digo qué clase de socio necesitas.
Y qué sé yo, depende. A veces hacemos muchos kilómetros, otras menos. Carga, mucha carga, a tope, a veces liviano. Metemos ruta, centro, metemos todo. ¿Qué socio me hablas?
Hay un socio Peugeot a la medida de tu trabajo. En versión M59 o B9, nafta o diésel. Tu socio Peugeot Partner viene con Low Car de Low Jack para tu seguridad. Tu socio es un Peugeot.
Porque madre hay solo una y como la tuya, ninguna. El departamento de cocinas de Acher preparó una receta perfecta para que le demuestres todo tu amor. En mayo, en Acher, vos elegís la cocina. Nosotros te regalamos la campana o una grifería de cocina con filtro incorporado. Y además te damos beneficios extra con tus tarjetas Scotia Bank. En Acher, lo que imaginas existe. Acher Cerámica.
El show del rugby. Los lunes a las 20. La mejor cobertura, la información y toda la pasión del rugby. El show del rugby. Todos los lunes, 20 horas. Por El Espectador. En todo el país.
2030. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil. Seguimos en 2030 clásico. Y ahora que Valeria de España y Fernando Marichal se dejaron de pelear fuera del aire, podemos quizás seguir.
Estábamos intercambiando, por favor. Esto es un foro de intercambio. Sí.
Foro de intercambio.
No, claro, pero justamente tomando en cuenta en el bloque pasado, bloque que no nombramos la música, ¿no?
Sí, antes que nos olvidemos, por lo menos el tercer tema.
El tema que estábamos escuchando ahora, ¿cuál es?
Valeria dice, yo vengo a ofrecer mi corazón, de hermoso Mercedes
tema.
Sosa.
Hermoso tema.
Fito Páez.
Hecho por Fito Páez, interpretado por Mercedes Sosa. ¿Por qué lo eligió?
Sí, al igual que los otros temas, en realidad fue más por un tema de sensibilidad de lo que me generan y no tanto de racionalizar los cuatro temas, pero creo que para mí ese es un temón que me conecta con muchas cosas y muchas situaciones en las cuales estoy trabajando.
Ahora, yendo un poco y retomando un poco lo del bloque pasado, y como para aclarar la idea, ¿a usted no le agrada la ley en sí misma? Que a partir de, por ejemplo, los 12 años, esos púberes, esos adolescentes puedan estar con quien quiera, puedan tener relaciones con quien quieran, sino que debería limitarse de alguna manera. ¿Eso es lo que usted cree?
No, en realidad la valoración que hacía era de alguna forma cómo se están interpretando dos normativas diferentes, ¿no? Por un lado, la ley que busca condenar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado, el Código Penal, que establece que si se prueba el consentimiento que tiene una niña de 12 años para tener relaciones sexuales con un hombre mayor, sin importar qué tan mayor sea, de alguna forma, a la luz de la ley de explotación sexual contra la explotación sexual y este Código Penal, hemos visto por algunas sentencias que entran en contradicción. Y eso es problemático porque lo que está pasando es que se invisibiliza justamente la relación de poder que hay muchas veces en relaciones que aparentan ser inofensivas, que son relaciones afectivas, pero que en realidad está mediando de alguna forma un abuso por parte de la persona mayor involucrada, y también que muchas veces lo que hablan algunos jueces como forma de galantería, en realidad es una manera de pagar los servicios sexuales y la explotación.
Entonces, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con el Código Penal?
No, yo creo que el Código Penal es anacrónico, que se tiene que reformar en su totalidad. Habla de pudor, habla de honor, o sea, todo lo que involucra a la mujer es una perspectiva bastante anacrónica, claramente. El Código Penal se tiene que reformar, eso ha sido motivo de observación internacional y por parte de organizaciones sociales, uh-huh. Y de eso no queda ninguna duda.
Y, por ejemplo, cambiar también la edad de consentimiento sexual, por ejemplo, o limitarla de alguna forma para que no existan ese tipo de problemas. ¿Le parece que eso sería correcto o le parece cómo se puede manejar un tema tan delicado?
Sí, en realidad lo que podemos ver, y eso ha salido en informes sobre embarazo infantil, es que el mayor porcentaje del embarazo infantil obedece a situaciones de incesto y abuso sexual. O sea, es un problema que tiene Uruguay y que de alguna forma la normativa no está funcionando y la cabeza de los jueces están avalando diferentes formas de abuso. Incluso ahora se está introduciendo el concepto de síndrome de alienación parental, que de alguna forma es un argumento esgrimido por los abusadores sexuales para justificar que lo que los relatos de los niños sobre abuso es una alienación por parte de la madre hacia el hijo, hacia el niño abusado.
¿Pero le parece que hay mala fe de parte de quienes interpretan las leyes o le parece que es directamente una incompetencia, por ejemplo? ¿Qué le parece que es? ¿Por qué pasa eso?
Yo creo que evidentemente hay subjetividad. Y también hay una cuestión que tiene que ver con el ideario que tienen los muchos operadores judiciales y que de alguna forma violenta este principio de objetividad e independencia. Porque, o sea,
sería mala fe, es una forma de la mala fe.
Y ellos entienden que están obrando bien, pero están interpretando a la luz de los prejuicios que tienen en relación al comportamiento sexual que tiene una gurisa y no al comportamiento sexual que tiene un hombre de 75 años que decide contratar servicios sexuales de menores.
No, sin duda es mala fe. O sea, si avalan ese comportamiento y no hacen nada para que deje de pasar y son conscientes de eso, por lo menos es algo para llamar la atención, ¿no?
Sí. Bueno, no, que digamos a Valeria España le venimos bombardeando, digamos, de varios frentes, sí. ¿No?
Ahora vamos a bombardearla de nuevo frente.
Claro, hablamos, bueno, del tema de la migración, hablamos del tema de género, llegamos a la explotación sexual de menores, digamos. Y todo esto, ¿por qué? Bueno, porque ya tiene como una gran sensibilidad hacia todos estos temas, ¿no? De derechos humanos en general. Y quería, bueno, para ir un poco al tema más de su vida personal, ¿no? De su carrera, de todo eso, preguntarle en su propia biografía, ¿no? ¿De dónde surgió toda esa sensibilidad social?
Bueno, yo creo que tiene que ver con, de alguna forma, el asumir que digo, creo que cualquier joven que tiene la posibilidad de ir a la universidad ya es privilegiado, y creo que en ese sentido, consciente de ese privilegio, también asumí que tengo una responsabilidad con la sociedad y que estoy convencida que podemos vivir de otra manera. De alguna forma, reivindicar esa sensibilidad de los problemas del mundo, que a veces es difícil también aceptarlo, ¿no? El decir, bueno, me preocupa lo que sucede en el entorno auténticamente y pensar cómo se puede generar una masa crítica para cambiarlo. Lo veo desde ese lugar. La verdad que creo que el recorrido ha sido desde ese lugar de pensar otras formas posibles de relacionarnos, de pensar la manera de generar otro tipo de relacionamiento y que además yo reivindico una manera de reconocernos más allá del lugar donde nacimos, ¿no? Porque eso también creo que a veces el pensar la justicia social de forma transnacional es lo que a mí me por mucho tiempo últimamente me ha quitado el sueño, ¿no?
Relacionado al tema de violencia, el acoso callejero, la brecha social, la cosificación y denigración son algunas de las formas de violencia simbólica que se ejercen sobre la mujer. Esto se representa mucho en los medios de comunicación, telenovelas y un montón de contenidos que potencian estos estereotipos. ¿Cree que se debería regular un poco más este tipo de emisiones o cómo se trataría este tema? ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
Bueno, yo creo que en tenemos una deuda muy grande porque después de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se intentó por todos lados generar algún mecanismo también para de responsabilidad por parte de los medios de comunicación para tratar de evitar la cosificación de la mujer y generar estereotipos, pero hubo una resistencia absoluta en lo que ellos llamaban regulación de contenidos. Entonces, bueno, creo que ahí, por ahora, por cómo está el escenario, va a depender mucho de las voluntades y de la ética periodística y la ética de los círculos de publicidad, por ejemplo, para tratar de disminuir este tipo de caracterización de lo que es ser mujer, ¿no? De este concepto de feminidad. Y que de alguna manera visibiliza lo hipócrita que es la sociedad, porque por un lado se ensalzan ciertas conductas y por otro lado se condenan fuertemente, se condena fuertemente, por ejemplo, este concepto que decía anteriormente de la mala madre, o se condena, por ejemplo, está estigmatizada absolutamente la situación de las trabajadoras sexuales, pero por otro lado hay un comercio sexual que se vende, digamos, en programas a través de cable. Entonces, en realidad es muy complicado y los mecanismos que había a través de la legislación específica, que es de servicios de comunicación audiovisual, no se logró generar ningún consenso.
Bien, estamos con Valeria España, ya tercer bloque, volvemos enseguida. Recuerden que se pueden comunicar a través de 2030@espectador.com.uy, en Twitter @2030.
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Últimos días de una oportunidad única para hacer luz en la oscuridad y transformar dolor en serenidad. Con el plan Reencontrarse de Parque del Recuerdo, el paisaje de la memoria recibe a sus afectos con el traslado sin cargo desde cualquier necrópolis con la compra de una parcela para darle a sus afectos el lugar que se merecen. Condiciones en www.parquedelrecuerdo.com.uy. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. 2709-8241.
El País presenta una fascinante colección de 10 libros con las biografías de grandes hombres que cambiaron el curso de nuestra historia. Con su estilo inconfundible, Lincoln Maestegui reconstruye aspectos de la vida, del pensamiento y hechos fundamentales que nos ayudarán a comprender la construcción del Uruguay contemporáneo. Conocé a través de una lectura amena y precisa a figuras como Manuel Oribe, José Pedro Varela, Luis Alberto Herrera, Luis Valle Verres, Carlos Quijano, Wilson Ferreira Aldunate y muchos más. A partir del sábado 10 de junio con El País, más cupón, más $140.
Vuelve a Montevideo. Uno de los directores más importantes del teatro latinoamericano, el brasileño Aderbal Freire Filho. Teatro El Galpón presenta Incendios, una obra del libanés canadiense Washdi Mouad, premiada en Brasil, España y Francia. Incendios, un clásico imprescindible de la dramaturgia contemporánea, bajo la dirección de Aderbal Freire Filho.
Llueva o haya sol, las tardes son para pasarla bien. No te escondas, salí a disfrutar. Vení a Pantagruel. El té completo para dos de Pantagruel incluye sándwiches gourmet, deliciosos postres, los memorables panqueques del chef y delicias exclusivas. Restaurant Pantagruel, Maldonado y Obligado. Reservas por pantagruelrestaurant.com.
muchos hablan de belleza y salud natural. En Matías González hablamos de esto desde 1905. A lo largo de estos años, esta empresa familiar, garantía de profesionalismo y calidad, ha creado los mejores productos naturales para tu salud y belleza. Te esperamos en nuestros tres locales, Centro, Positos y Unión, o por nuestra web matiasgonzalez.com.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Nadie se pudo duchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo duchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia.
Seguimos con más 2030, ya en el último bloque, escuchando una preciosa canción de Silvia Meyer, Juana de Arco en la ducha, y hasta me atrevo a arriesgar que le gusta a Silvia Meyer gracias a cierto taller de escritura con APG. ¿Es así?
Sí, sí, me acerco ahí a Silvia.
Eso de escribir con Silvia Meyer de fondo está bastante bueno. Bueno, en el bloque anterior Bruno le venía preguntando acerca de, bueno, de los medios de comunicación, periodismo, otro tipo de contenidos que promueven, bueno, estereotipos acerca de la mujer. Pero usted misma es periodista, es comunicadora, bueno, es columnista de La Diaria, integra el consejo asesor de un suplemento de La Diaria, que es Incorrecta, que justamente dirige APG, y también es uno de los miembros fundadores de Entre, un espacio de cultura y política que, bueno, que fundó entre otros con Gabriel de la Costa y con Lucía Nasser. Y, o sea, ¿cómo se comunica efectivamente, digamos, sobre cómo se puede hacer más eficaz, digamos, mejor la comunicación acerca de todos estos temas tan complejos, tan delicados, temas de derechos humanos, digamos?
Bueno, yo creo que el compromiso también con la protección de los grupos que históricamente han estado en mayor situación de desventaja y desigualdad. O sea, creo que ese es como el punto de salida, porque de alguna forma, incluso cuando se discuten temas de las tensiones entre libertad de expresión y no discriminación, podemos ver, por ejemplo, en el caso del humor, que la salida facilonga siempre es burlarse de la persona que siempre históricamente ha estado en una situación de mayor debilidad. Entonces, no nos hace más revolucionarios o super disidentes el seguir estigmatizando y seguir condenando a las personas que de alguna manera integran un colectivo que por alguna razón estuvo siempre subordinado o en una situación de dominación específica. Entonces, bueno, creo que partiendo de eso, digo, tenemos ahí una especie de coto vedado, de espacio de protección, de base para a partir de ahí poder reflexionar este tipo de problemáticas. Entonces, eso no quita que de alguna forma podamos decir que el decir todas y todos no es emancipador en sí mismo, por supuesto que no lo es, y que de alguna forma podemos perder energía y fuerza de disuasión política si tratamos de convencer por esa parte superficial y no entramos al meollo del asunto, que es lo que hace que existan desigualdades estructurales.
Ahí en un momento usted tocó como el tema de la, al menos como yo lo entendí, de la gente que se piensa a sí misma como políticamente incorrecta, pero más bien eso como, bueno, como algo que avala, un rótulo que avala que uno discrimine lisa y llanamente en algunos casos. ¿Qué piensa de ese debate general, como el debate de la corrección política? Bueno, toda esta gente a lo Trump, ¿no? Que digamos que ha tenido mucho éxito yendo en contra de todo eso, pero que, bueno, que en cierto punto se llega a convertir como en un hostigamiento del más débil.
Sí, hoy justo con unos compañeros del colectivo Entra hablábamos que es políticamente incorrecto para los incorrectos políticos decir que son fascistas y no políticamente incorrectos. Entonces, ahí lo que podemos ver es que hay una... A mí no me preocupa especialmente ciertos sectores del pensamiento que no tienen ningún prurito en discriminar a las personas que no forman parte de su clase, de su raza o de su estatus sociocultural. Si no me preocupa esa intelectualidad de izquierda, que de alguna forma yo llamo esa heterofobia de izquierda, ¿no? Esa misoginia recalcitrante que lo veíamos y lo podemos leer en los anales de la historia con Robespierre, que manda a guillotinar a Olympe de Gouges y es de alguna forma esta reivindicación del revolucionario que no está de acuerdo con quien se salga de la línea de pensamiento heteronormativa, pero bueno, y ahora lo estamos viendo con esta justificación de preservar ciertas discusiones de izquierda y no tratar de ver cómo se puede incorporar la discusión de los grupos identitarios y la política de identidad en una discusión mucho más profunda sobre las desigualdades en nuestra sociedad.
A todo esto, este es un tema que surgió muy fuertemente, sobre todo a raíz de columnas de algunos comunicadores, hombres, con el 8 de marzo de este año. ¿Cómo vivió usted ese 8 de marzo? Que fue, bueno, removió muchas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que sin duda el 8 de marzo es un hito. De alguna forma descolocó sobre todo a los detractores de este tipo de movilizaciones. Y bueno, y también es una lección política para el movimiento feminista y también para organizaciones sociales de base, justamente porque fue una visibilización de algo que teníamos que encarar hace mucho tiempo, que tiene que ver con esa masa crítica y con ese generar temas en común que convoquen y que nos lleven a la calle y nos lleven a acciones concretas en el terreno de la práctica política, pero sin estar de alguna forma improvisando, ¿no? O sea, creo que en ese sentido el 8 de marzo es un punto de partida para repensarnos como movimiento social y sobre todo porque las alianzas son claves para poder ampliar y amplificar estos mensajes que hace tiempo que estaban en la calle, pero que nunca habían tenido este tipo de repercusión.
¿Se ha logrado el feminismo en Uruguay integrar con otros movimientos sociales?
Es una pregunta difícil. Digo, yo creo que de alguna forma lo que hemos visto últimamente, por un lado nos hace preguntarnos si efectivamente existe un movimiento social, un movimiento feminista en Uruguay, o existe por ahora diferentes colectivos que tienen la intención de conformar un movimiento. De alguna forma eso también tiene que ver también con la representatividad que tengan las determinadas organizaciones en el país, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que es necesario articular. La articulación con el PIT-CNT para el 8 de marzo fue fundamental, a pesar de que el PIT-CNT tiene sus propias contradicciones, teniendo a José Luis López ahí, creo que hay que también decirlo, es una contradicción porque ningún primero de mayo se va a mirar igual mientras José Luis esté ahí mirándonos a todos y siendo una persona que fue procesada por tortura, sin prisión, pero fue procesado por tortura. Y bueno, y de alguna manera, digo, tenemos que ver esas contradicciones, pero por otro lado esas alianzas claves para también enfrentar a los enemigos de siempre, ¿no? Digamos, esas estructuras que buscan seguir generando situaciones de dominación, de explotación, etc.
Pero hay cierta parte del feminismo que de alguna manera, por decirlo burdamente, se aísla solo, ¿no? Por ejemplo, todas estas mujeres que pedían que los hombres no fueran a la marcha del 8 de marzo.
Sí, yo creo que cualquier cambio que queramos hacer para pensar nuevas masculinidades, por ejemplo, generar una sociedad sin violencia y demás, no puede caer en esos fundamentalismos porque evidentemente no le hacen bien a la sociedad. Y también no podemos caer en el error de generalizar que los hombres son violentos por el solo hecho de ser violentos, si justamente los argumentos antibiologicistas y antiesencialistas son parte de la bandera del movimiento feminista. Es como una contradicción de los principios fundantes del movimiento.
Bien, nos tenemos que ir porque ya estamos pasados de hora. Le agradecemos a Valeria por haber venido y continuamos en 2030 en vivo.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
Este lunes a las 13, en la segunda zona de Rompecabezas.
Polémico, contundente, crítico. Daniel Figares entrevista al dirigente sindical de la bebida, Richard Reed.
Rompecabezas.
Gracias, Rompecabezas, por todo lo que nos das.
Más periodismo independiente. De 12 a 15 horas.
Por El Espectador. En todo el país.
Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
Lo que nos convirtió en uno de los preferidos para cenar, nos hace uno de los más elegidos para almorzar. Sacramento Restaurant. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Carnes premium, inspiración internacional, acento de autor y tradicional ambiente Sacramento. Te esperamos. Willyman 594, Punta Carretas.
A ver, vos me decís qué tipo de trabajo haces y yo te digo qué clase de socio necesitas.
Y qué sé yo, depende. A veces hacemos muchos kilómetros, otras menos. Carga, mucha carga, a tope, a veces liviano. Metemos ruta, centro, metemos todo. ¿Qué socio me hablas?
Hay un socio Peugeot a la medida de tu trabajo. En versión M59 o B9, nafta o diésel. Tu socio Peugeot Partner viene con Low Car de Low Jack para tu seguridad. Tu socio es un Peugeot.
El show del rugby. Los lunes a las 20. La mejor cobertura, la información y toda la pasión del rugby. El show del rugby. Todos los lunes, 20 horas, por El Espectador, en todo el país.
Porque madre hay solo una y como la tuya, ninguna. El departamento de cocinas de Acher preparó una receta perfecta para que le demuestres todo tu amor. En mayo, en Acher, vos elegís la cocina. Nosotros te regalamos la campana o una grifería de cocina con filtro incorporado. Y además te damos beneficios extra con tus tarjetas Scotia Bank. En Acher, lo que imaginas existe.
El País presenta una fascinante colección de 10 libros con las biografías de grandes hombres que cambiaron el curso de nuestra historia. Con su estilo inconfundible, Lincoln Maestegui reconstruye aspectos de la vida, del pensamiento y hechos fundamentales que nos ayudarán a comprender la construcción del Uruguay contemporáneo. Conocé a través de una lectura amena y precisa a figuras como Manuel Oribe, José Pedro Varela, Luis Alberto Herrera, Luis Valle Berres, Carlos Quijano, Wilson Ferreira Aldunate y muchos más. A partir del sábado 10 de junio con El País, más cupón, más 140 pesos.
Vuelve a Montevideo. Uno de los directores más importantes del teatro latinoamericano, el brasileño Aderbal Freire Filho. Teatro El Galpón presenta Incendios, una obra del libanés canadiense Washington Mouad, premiada en Brasil, España y Francia. Incendios, un clásico imprescindible de la dramaturgia contemporánea, bajo la dirección de Aderbal Freire Filho.
Últimos días de una oportunidad única para hacer luz en la oscuridad y transformar dolor en serenidad. Con el plan Reencontrarse de Parque del Recuerdo, el paisaje de la memoria recibe a sus afectos con el traslado sin cargo desde cualquier necrópolis con la compra de una parcela para darle a sus afectos el lugar que se merecen. Condiciones en www.parquedelrecuerdo.com.uy. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. 2709-8241.
Llueva o haya sol, las tardes son para pasarla bien. No te escondas, salí a disfrutar. Vení a Pantagruel. El té completo para dos de Pantagruel incluye sándwiches gourmet, deliciosos postres, los memorables panqueques del chef y delicias exclusivas. Restaurant Pantagruel, Maldonado y Obligado. Reservas por pantagruelrestaurant.com.
Hay una sola manera de entender al país y al mundo. Analizando el resumen de las principales noticias, presenta Previsión. 24 horas trabajando en coberturas fúnebres. 24 horas pensando en su tranquilidad. 0800-8160.
Cielo cubierto aquí en Montevideo, 12 grados la temperatura. Comenzamos la información de este domingo. La Federación Uruguaya de Magisterio anunció dos paros por 24 horas en todo el país. Serán los próximos 14 y 21 de junio, al señalar que el gobierno no le está dando al gremio el margen de tiempo necesario para discutir el presupuesto del sector. La presidenta de la FUM, Elvia Pereira, explicó que el gremio se reunió para analizar toda la coyuntura en torno al presupuesto en el marco del proyecto de rendición de cuentas que actualmente el gobierno está redactando y que presentará al Parlamento el 30 de junio. En ese sentido, Pereira aseguró que el pasado viernes los trabajadores de la educación participaron en el Consejo Superior de Salarios junto a representantes del gobierno. Sin embargo, sostuvo que justamente el gobierno no realizó ninguna propuesta al respecto. Sobre esto último, Pereira explicó que para agendar una nueva reunión, los representantes del gobierno deberán esperar a que el presidente Tabaré Vázquez retorne de la gira que emprenderá este domingo por Austria, Egipto y Suiza, y que culminará el 7 de junio. Si hablamos del panorama internacional, la izquierda israelí logró congregar a miles de personas en Tel Aviv en una de las manifestaciones con el lema Dos Naciones, Una Esperanza, en contra de 50 años de ocupación. Esto es para rechazar medio siglo de ocupación de los territorios palestinos. La protesta, liderada por la ONG pacifista Shalom Achshav, que significa paz ahora, reivindicaba con eslóganes escritos y gritados que 50 años es suficiente y judíos y árabes se niegan a ser enemigos. Según los organizadores, acudieron 30.000 personas, cifra que varios medios, como el diario Times of Israel, rebajan a 15.000. Por su parte, la árabe israelí Futna Yaber, famosa por salir en un conocido programa televisivo, fue bastante emotiva, declarando: "Todos amamos a nuestros hijos, palestinos e israelíes, podemos vivir en el infierno o el paraíso. Todos vivimos en esta tierra de leche y miel, y si la tarta se reparte correctamente, a todos nos va a tocar dulce". Esta manifestación choca frontalmente con las autoridades israelíes, que celebraron esta semana, siguiendo el calendario hebreo, la efeméride. De esta fecha fue precisamente durante la ceremonia de inicio de los eventos conmemorativos en la Ciudad Vieja de Jerusalén el pasado domingo, cuando el presidente Benjamín Netanyahu afirmó: "Hace 50 años volvimos al corazón de nuestra capital y nuestro país, y hace 50 años no conquistamos, sino liberamos". Finalizamos con el panorama deportivo. Se conoce quién es el rival de Uruguay en el Mundial Sub-20 por octavos de final. La selección uruguaya deberá medirse ante Arabia Saudí el próximo miércoles 31 de mayo a las 5 de la mañana en Suwon. Para este encuentro, la Celeste no podrá contar con el mediocampista Carlos Benavides debido a que recibió dos amonestaciones y quedó inhabilitado. Uruguay clasificó a octavos de final de manera invicta y sin goles en contra tras haber derrotado a Italia 1-0 en el debut, 2-0 a Japón e igualar con Sudáfrica 0-0. La jornada continuará con cielo cubierto, la máxima será de 15 grados. Continúan con 2030 y para más información, espectador.com.
Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160.
Espectador.
La Primera Radio. 2030. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Esta vez con Marcelo Soba.
Pero muy buenos días, muy feliz. Esto va a rozar o la ironía o la demagogia, pero es totalmente sincero y estoy muy feliz de estar acá de nuevo.
Sí, dijo por ahí que había vuelto por mis súplicas.
Bueno, sí, también.
Hay otras teorías, buenos días también.
No, era irónico lo de las súplicas de Estefanía y tenía mucho miedo también de volver y que me digan no hay lugar.
Hubo súplicas, lo que hubo fueron insultos y amenazas.
Pero la verdad que los escuché desde Europa y temía que no me dejaran entrar directamente, de lo bien que estaba saliendo el programa.
Como usted dice, nuestra Margaret Thatcher estaba firme aflojó un poco cuando lo vio llegar, se le llenaron los ojos de lágrimas.
Ahora vamos a estar echando a Bruno Bittencourt del programa, duró poco, fue un gusto tenerlo, pero está. Acá termina su recorrido. Bueno, ¿cómo anda, Soa?
Bien, muy bien. Bueno, espero que les hayan gustado los audios también que mandé, que un poco fui contando mi periplo por Europa. Me quedó España, que fue el último país, más precisamente Ibiza, donde vive mi hermano hace 11 años, que bueno, fue una parte de descanso, se podría decir, del viaje. Barcelona y Madrid. Para, a modo de resumen, porque daría para mucho, bueno, de Ibiza...
¿Estuvo en alguna fiesta en Ibiza o no?
No, justamente ¿no? Eso es lo que vengo a pregonar. Bueno, estuve en mayo también, ¿no? No es lo mismo ir en mayo que ir en agosto, claro. Pero Ibiza es un lugar que yo me animo a decir que es tanto. Como para una persona que quiere, bueno, por supuesto que drogarse, pasar de fiesta, estar 24 horas durante 3 días bajo efecto de muchas sustancias y después hacerse alguna limpieza... Uh-huh. También para gente que entra más en el mambo del hipismo y de la vida espiritual un poco absurda en el caso de Ibiza para mí, porque gente, por ejemplo, me enteré de gente que gasta $70,000 en un yate para hacer una fiesta en la que todos meditan.
¿Miró?
Un poco, a mí me llamó un poco la atención. Pero bueno, unas playas impresionantes, la verdad, un lugar muy, muy lindo. Y bueno, con un anfitrión de lujo que era mi hermano, así que no tengo mucho más para agregar. No vi fiesta, sinceramente, no, creo que tampoco estaba muy armado por la fecha, pero en agosto sí, eso explota de fiestas, como ya
yo
se sabe.
Creo que tampoco lo admitiría, ¿no? Después de todo eso que dijo de las drogas, 24 horas de fiesta y droga, no lo va a admitir al aire.
No, lo podría admitir, sí. Creo que no tendría miedo de decirlo si lo hubiera hecho, pero no lo hice. Fue un viaje más tranquilo. Después, bueno, Barcelona, una ciudad... Que yo iba con el nivel muy alto, todo el mundo hablaba tan bien de Barcelona, que Barcelona es una ciudad espectacular, es una muy linda ciudad, lo que más me gustó es la cantidad de gente joven que se ve en la calle, es impresionante, es juventud por todos lados, bueno, también un valor en arquitectura, sobre todo estuve visitando muchas cosas de Gaudí, sobre todo la Casa Batlló, espectacular, ese tipo era una bestia. Bueno, la Sagrada Familia, ¿qué decir de la Sagrada Familia? Un arquitecto que en la universidad perdía, o sea, lo reprobaban muchas veces en la materia que vendría a ser lo equivalente a estructuras y fue un arquitecto que justamente desarrolló todo un tipo de estructura impresionante con basándose y observando la naturaleza. La Sagrada Familia es algo que, como ya lo dejé muy claro en otros audios hablando del Vaticano, yo no soy católico, pero emociona ver esa obra artística, es impresionante. No tanto las fachadas, que es de lo que más se habla, a mí me impactó mucho adentro el templo o la iglesia, que se espera que se termine para el 2026, se podría decir la obra suprema de Gaudí. Después otra cosa para recomendar es el barrio del Raval en Barcelona, un barrio donde se formó la asociación de anarquistas más grande del mundo, 1,5 millones de anarquistas, un barrio donde cuando se forma, bueno, como sabe la palabra Raval, lo que está por fuera, lo que no pertenece, estaba fuera del sitio de Barcelona, o sea, de la muralla. Ahí se daba la prostitución, se daba los trabajos en las fábricas más adelante, cuando un montón de niños de entre 8 y 9 años trabajaban en las fábricas. Después, más cerca en el tiempo, y sé que hay oyentes que van a estar interesados en este dato, es el barrio de Serrat, justamente, el Raval. Así que sé que hay oyentes, por lo menos sé una oyente que va a estar muy interesada en este dato. Y después Madrid, que no tengo palabras. Madrid me encantó, una ciudad divina, y sobre todo porque lo que a mí, de las cosas que más me importa cuando viajo, que es la gastronomía, un bar cada... Debe haber un bar por persona, más o menos, en Madrid, y uno llega a lo que es el Museo del Jamón, que les explico, es una barra como... Imagínense como quien va a un bar de gallego, justamente, acá en... Sí. En Uruguay, una barra así semicircular, muchos jamones colgados, que después si tenemos tiempo les voy a contar de por qué el jamón se cuelga, la pata de jamón se cuelga en España, y viene del tiempo de la Inquisición. Así que después si tenemos tiempo les cuento eso, que, bueno, el Museo del Jamón, una barra semicircular, muchas personas, muchos hombres atendiendo, con una pinta de toreros, el chalequito, se paraban sacando pecho. Y ahí la atienden no de muy buena gana, pero el lugar es muy pintoresco. Y ahí cuando uno le sirven el pan con el jamón y al lado una tortilla envuelta en un pan también, sí, es donde uno piensa, ¿para qué vinieron con armas a conquistarnos? Venían con estas cosas.
Y ya estaba.
Yo me hago español, pero en 2 segundos, o sea, no lo dudo. No llego a probar el segundo bocado que ya me hago español, me dejo conquistar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, fuera de esta broma, Madrid, una ciudad impresionante, que también como plus el Museo Reina Sofía, que más allá de que es un museo muy lindo en su arquitectura, llegar y estar enfrente al Guernica de Picasso, que hace poco cumplió 80 años, es algo impresionante. O sea, venir del Louvre, ver la Mona Lisa tapada llena de chinos, y a mí sinceramente no me generó nada, y ver el Guernica ahí, el original, pintado por Picasso, haciendo justamente referencia a lo que fue este asesinato a civiles en Guernica, en el País Vasco, es realmente muy, muy emocionante. Bueno, alguna de las cosas, después si tenemos tiempo cuento lo del jamón, que viene de la época de la Inquisición, cuando también se perseguían judíos, pero bueno, ¿lo cuento o no lo cuento?
Ya lo anunció tantas veces.
Ya que insisten, lo cuento. Justamente, los judíos eran perseguidos en la época de la Inquisición, perseguidos por muchas cosas, entre otras porque la corona les debía mucha plata, y la manera que había de saldar esas deudas, sin plata precisamente, era o echarlos o convertirlos al catolicismo. Entonces, si uno se convertía al catolicismo, la usura era pecado, tenía que perdonar la deuda. Entonces los judíos se escondían, y una manera de esconderse, una de las tantas, era justamente colgar una pata de jamón en la puerta de su casa o en su casa para esta policía que había de la Inquisición. ¿Por qué? Porque el judío no come cerdo. Entonces, si había una pata de jamón, quería decir que esa familia comía cerdo, por lo tanto, no eran judíos. Y de ahí quedó la tradición que ahora uno ve, bueno, en España ni qué hablar, pero acá también se puede ver en el mercado del puerto o en otros lugares, las patas de jamón colgadas, que las cortan a cuchillo allá en España. Y voy a parar de hablar porque ya me está dando hambre, se me hace agua la boca.
¿No trajo nada de jamón hablando de...?
No lo dejan pasar, claro, en la aduana. No, por temas de...
contrabando, Marcelo.
Sí, pero yo no soy de 33, no tengo esa... esas cosas que usted sabe hacer.
Tendría que haberle dado unas lecciones antes de haber seguido.
Somos más dormidos en Maldonado, sí, tenemos mucha influencia citadina.
Bueno, muy bien. Hablando de España, estuvimos en el clásico conversando con Valeria España sobre género.
Migraciones y de todo un poco, pobre mujer, la atacamos por todos los frentes.
Bueno, pero salió bien. Hablando también de aspectos que tienen que ver con noticias, vamos a hacer un repaso de las noticias que tienen que ver, que pasaron en esta semana. No sé si tiene Estefanía.
Sí, cómo no. Primero voy a decir qué música estamos escuchando. Estamos con la genial reina del rock and roll, la bruja Stevie Nicks, que cumplió 69 años el viernes. La cantante y compositora estadounidense, que se volvió famosa con Fleetwood Mac y luego tuvo una exitosa carrera como solista. Ahora estamos escuchando la canción Edge of 17, es decir, al borde de los 17, que bueno, el año pasado salió una película con ese mismo título. ¿Y qué pasó esta semana? Bueno, algunas cosas. Según reporta El País, se están ultimando los detalles para la llegada de refugiados salvadoreños, 5 familias este año y 5 más en 2018. El Salvador, recordamos, es uno de los países más violentos del mundo, con 19 asesinatos por día y cerca de 79.000 refugiados y solicitantes de asilo. También la Federación Uruguaya de Magisterio decretó 2 paros generales nacionales de 24 horas para el 14 y el 21 de junio, luego de que se les comunicara que las negociaciones con el gobierno empezarían a mediados de junio cuando Vázquez regrese de una gira por el exterior. Para el sindicato el tiempo sería demasiado escaso, ya que el 30 de junio la rendición de cuentas debe ingresar al Parlamento. Por su parte, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria decidió hacer paros de 24 horas zonales. El 30 de mayo pararán los liceos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, La Valleja, 33 y Durazno. El 31, los de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. Y el 1 de junio paran los liceos de San José, Flores, Florida, Colonia, Soriano y Río Negro.
Un tema candente que viene desde el 2015, cuando asumió Tabaré Vázquez y aquel...
decretó la esencialidad.
Exactamente. Así que bueno, vamos a ver cómo lo soluciona ahora el gobierno, que necesita aprobar también la rendición de cuentas con este problema que tiene de sus 49 legisladores. O sea, sí.
Y no se llega al 6%, no llega más.
Exacto, y el famoso voto 50 que precisan también para lo que es lo que vamos a hablar hoy, la consigna del día.
Sí, para el voto 50 se dice que Fernando Amado quizás pueda hacer, ¿no?
Sí, yo leía hoy en el País que están esperando que llegue del exterior Fernando Amado, que se casó hace poco, así que bueno, vamos a ver cómo lo convencen.
Pero cuéntenos un poco de la consigna del día.
Bueno, la consigna de hoy se relaciona de cierta manera con la educación porque habla de cuestiones económicas, sobre todo, y cómo el gobierno está buscando mejorar o efectivizar los recursos del Estado. Y el tema que ha estado bastante candente desde el 18 de mayo, por lo menos, yo estaba de viaje, pero lo llegué a leer en el discurso de Manini Ríos, del jefe del ejército, el comandante en jefe del ejército, es justamente si hay que reformar o no la caja militar, o mejor dicho, su nombre oficial, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, un tema que está en discusión desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez, del 2008 se discute más o menos este tema, y que va mucho más allá de las discusiones de los privilegios que tienen actuales represores o jubilaciones muy altas y pensiones muy altas, que mucha gente toma eso para el debate en un modo de revanchismo también, y que por supuesto que es algo ilógico y que se podría tal vez solucionar de una manera mucho más fácil esas jubilaciones tan altas, pero cuando hablamos de la reforma de servicios de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, se abarca mucho más que eso. Es una caja donde la cantidad de pasivos duplica a los activos, y eso me parece que hace bastante difícil que la ecuación cierre. El Poder Ejecutivo envió el viernes al Parlamento el proyecto de reforma que, según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa al diario El País, el presupuesto para defensa de Uruguay en 2016 fue más de 770 millones de dólares. De ese número, el 85,9, o sea, se podría decir casi que el 86% se deriva hacia el personal, y el 1,7 a inversiones, según el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe, elaborado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina. El proyecto del gobierno pretende bajar los topes de jubilaciones de militares, subir la edad para jubilarse y aumentar la cantidad de años de servicio requeridos para hacerlo. Actualmente los militares pueden jubilarse con tan solo 20 años de servicio, lo que hace que muchos militares se jubilen a una corta edad. Si comparamos, por ejemplo, con lo que son las cajas de actividad comunes, un trabajador al menos tiene que cumplir 30 años de trabajo y al menos 60 de edad. Eso puede variar si es mujer, la cantidad de hijos, la caja de si es caja bancaria, si es caja de industria, si es empleado público. Pero un promedio se podría decir al menos 30 años y 60 de edad. En la caja militar, aparte de esta reforma, se implementaría un impuesto transitorio para los uniformados con el objetivo de abatir justamente este déficit que tiene la caja militar. Para la implementación de los cambios se considerarán tres tipos de aplicación, el que regirá para todos los casos una vez aprobada la ley, otro de transición para quienes tengan entre 10 y 20 años de servicio y el actual que se aplica para los efectivos con 20 años de servicio, reseñaba el diario El País hace unos días. Y, por supuesto, estos cambios muestran descontento en las Fuerzas Armadas y también hay diferencias dentro del Frente Amplio. El MPP, por ejemplo, tiene sus matices, dice que bueno, habría que implementárselo a los que recién ingresan. Otra cosa, una cosa que me salteé y que es muy importante, que dentro de estos años de actividad no se contarían los del liceo y la escuela militar, o sea que eso también reduciría la cantidad, ampliaría la cantidad de años de actividad que precisan los militares para jubilarse. Y este descontento, el más marcado, fue el del comandante en jefe, como decía al principio, del ejército, Guido Magnini Ríos, quien defendió la labor de su área y se refirió a los privilegios, entre comillas, que tienen los oficiales. Y lo cito a Magnini Ríos, que dijo: tuvieron el privilegio de ser los primeros en llegar a la ciudad de Dolores el día más negro de su historia y cortar los saqueos que comenzaban a producirse. Tuvieron el privilegio de ser aplaudidos por los vecinos de Montevideo, cuando, mientras todos celebraban en fin de año y año nuevo, ellos trabajaban para alejar un riesgo sanitario de la ciudad. Tienen el privilegio de sentirse no funcionarios, sino servidores del Estado y de escuchar en silencio las discusiones sobre su futuro, a veces teñidas de falsedades y tergiversaciones, dijo Magnini Ríos, que según informó el Ministerio de Defensa, fue sancionado. No fue una sanción muy, muy grande, porque dicen que no hizo una declaración política. Eso, bueno, va a la interpretación de cada uno. Lo que sí me parece que está bueno para analizar y para que ya ustedes nos manden al 8810, a 2030@espectador.com.uy, sobre si se debe o no reformar la caja militar. Esto que plantea Magnini Ríos, que lo hemos hablado varias veces en 2030, sobre todo cuando surge esa opinión, esa idea de directamente disolver las Fuerzas Armadas. Y es verdad que las Fuerzas Armadas han tenido un cambio en su actividad en Uruguay, algo mucho más relacionado a lo social. ¿Quién no se acuerda de los camiones del ejército juntando basura en Montevideo? Y, justamente lo de Dolores. Así que así le dejamos planteada la consigna del día de hoy.
Con la pregunta, ¿hay que reformar la caja militar? Nos pueden mandar mensajes al 8810, a 2030@espectador.com.uy. Nos pueden buscar en Facebook o en Twitter también. Nos dejan allí sus comentarios. Con su nombre y los últimos tres números de la cédula participan por el sorteo del libro Con B de Bullying, de Fabricio Chávez, que va a estar en el desnudo de hoy, o si no, por los discos de, bueno, el disco de Walter Bordoni, El Hogar de los Distintos, o el disco de Trotsky Vengarán, Relajo, pero con Orden. Nos indican qué prefieren, si el libro, si alguno de los dos discos, cuál de los dos. Puede responder a la consigna de si hay que reformar la caja militar, o pueden decirnos a qué autor y a qué libro pertenece el Busca en tu Cabeza.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu Cabeza.
Cuando murió la señora Emily Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece. Las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad por ver dentro de la casa en la que nadie había entrado en los últimos 10 años, salvo un viejo sirviente, que hacía de cocinero y jardinero a la vez. La casa era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorada con cúpulas, volutas, espirales y balcones, en el pesado estilo del siglo XVII. Asentada en la calle principal de la ciudad en los tiempos en que se construyó, se había visto invadida más tarde por garajes y fábricas de algodón que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario.
Busca en tu cabeza, como siempre, en la voz de Alicia Garategui. Lo que estamos escuchando es un cuento que en general se publica como libro, muy corto. Es del único ganador del premio Nobel proveniente del estado de Mississippi, en Estados Unidos. Nacido en 1897 y fallecido en 1962. Entre otros temas, la obra de este autor se centra en los conflictos raciales en el sur de Estados Unidos, en una sociedad donde el racismo y la esclavitud son parte integral de la historia de las grandes familias y permean todo hasta los estratos más bajos. El autor emplea con frecuencia narradores poco confiables o corales, como es el caso de este cuento, en que el personaje principal se construye a través de la visión del pueblo.
Mandan al 8810 a 2030 @espectador.com.uy, también en Facebook o en Twitter, y participan por el libro Con B de Bullying de Fabricio Chávez, o pueden elegir por los discos que vamos a regalar hoy, cortesía de Bizarro Record, Relajo pero con Orden de Trotsky Bengarán y El Hogar de los Distintos de Walter Bordoni. Nos dicen cuál, por qué de los premios quieren participar, con su nombre, los últimos tres números de la cédula y algunas opiniones que llegan. Por ejemplo, hay que reformar la caja militar y la caja profesional. Atenti, en ambos casos no tienen futuro. No firma el mensaje, pero nos dicen esto, así que luego nos, si quieren mandar otra vez, ponen su nombre y por qué quieren participar.
Y ahora nos vamos a escuchar soluciones, 5 soluciones para mejorar la integración de la ciencia y la tecnología con la educación, con el catedrático español José Antonio López Cerezo.
Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Empezamos con estas soluciones. Estamos con un invitado especial que vino desde España para el coloquio Ciencia, Tecnología y Educación, miradas desde la filosofía de la ciencia, José Antonio López Cerezo. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, con el invitado del día de hoy vamos a estar discutiendo 5 soluciones para mejorar la integración de la ciencia y la tecnología en la educación. José Antonio es catedrático de Lógica y Filosofía en la ciencia de la ciencia en la Universidad de Oviedo y, por abreviar muchísimo el currículum, es autor o editor de 13 libros. Pueden buscar por allí el currículum más extenso porque, bueno, es realmente largo. Algo que a mí me llama mucho la atención en este tema es que en general se admite que hay un déficit, digamos, en la formación científica de la población general. Y a veces no queda muy claro de dónde sale la idea del déficit. ¿Cómo se llega a eso?
Bueno, la idea de déficit es la idea con la que comienza el interés manifiesto de los poderes públicos en los años 50, a principios de los años 60... respecto a la necesidad de educar científicamente a la población y reforzar la enseñanza de las ciencias. El disparador de todo esto, aunque es simplificar mucho, es simplificar bastante, pero bueno, es muy elocuente. El disparador fue el Sputnik, el lanzamiento del Sputnik. Uh-huh. Estados Unidos, es inevitable hacer referencia a Estados Unidos porque han sido los que han ido marcando la pauta del resto de los países. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechó toda la movilización tan extraordinaria de científicos, de potencial científico, para intentar que esa potencialidad, esa gente, contribuyera a hacer del país un país líder a nivel internacional. Este fue, por ejemplo, el mensaje que trasladó al presidente Truman, porque Roosevelt había muerto ya en la primavera, en el verano del 45, Vannevar Bush. Y con esta idea, bueno, de lo que se trataba era de hacer un país, bueno, de gente de ciencia, de personas de ciencia, pero, sin embargo, en el 57 fue un mazazo para los Estados Unidos el lanzamiento del Sputnik. El motivo público que se dio es que, después de todo el gran esfuerzo que se estaba haciendo, resulta que la Unión Soviética iba por delante, algo estaba funcionando mal. Y a partir de ahí se tematizó la necesidad de implementar mecanismos, mejorar la enseñanza de las ciencias, tomar una gran cantidad de iniciativas para corregir un déficit, que era el déficit de cognitivo, el déficit de conocimiento por parte de la población, para poder hacer de ese país y de los países que compartían esa idea, países líderes a nivel internacional. Este déficit inicial fue el que guió los programas políticos de promoción de la cultura científica, de comunicación social de la ciencia, de mejora de la enseñanza de las ciencias, desde los años finales de los años 50 hasta los años 80. Este es el origen de la idea de déficit, el corregir un problema que hay respecto a la población, porque no estamos siendo lo suficientemente competitivos a nivel internacional.
Usted habla de la importancia de Estados Unidos en todo ese tema, y justamente ahora Estados Unidos tiene un presidente que es un negador del cambio climático, que, entre otras políticas, ha propuesto recortes enormes en el presupuesto para la investigación científica, la investigación médica. ¿Realmente le parece que vamos en el camino de una mayor, de una expansión de la cultura científica, o que vamos en el camino opuesto?
Bueno, yo creo que eso, como lo has dicho muy bien, lo que hace es reflejar tensiones muy importantes que se están produciendo en el mundo contemporáneo. Por un lado, es verdad que eso todavía se intentan hacer esfuerzos muy importantes desde muchos gobiernos, desde muchos ONGs y otra clase de asociaciones a nivel nacional, por promover el conocimiento de la ciencia, promover actitudes positivas hacia la ciencia, difundir la familiaridad con la ciencia, pero por otro lado, muchas veces la industria o los poderes fácticos pues no están facilitando las cosas precisamente a través de políticas opacas o directamente políticas que van en contra de consensos científicos amplios, por ejemplo, como el del cambio climático. Esto crea, yo creo, tensiones que recibe la población.
O sea, concretamente, ¿sobre quién recae la responsabilidad, digamos? ¿Sobre la propia colectividad científica? ¿Por qué no llega, digamos? ¿Por qué hay como un quiebre, un distanciamiento o lo que sea entre la población y la ciencia, por decirlo de manera burda?
Bueno, yo creo que se ha estado trasladando a la sociedad una imagen deformada de la ciencia, y esto ha causado un grave problema. Además, no solamente esta imagen deformada como un cuerpo de conocimiento infalible que ofrece respuestas a todos los problemas, en el cual hay que confiar ciegamente, esta imagen benemérita, esencialista, triunfalista de la ciencia, es una imagen que yo creo que está causando mucho daño a la propia ciencia, porque la ciencia no es eso. La ciencia es una empresa de avance del conocimiento, pero es una empresa falible, que tiene que hacer frente a incertidumbres muy importantes, tiene que hacer frente a problemas muy complejos, para los cuales no siempre tiene soluciones. Y además, parte de la complejidad de los problemas que tiene que abordar la ciencia es una complejidad que deriva de elementos emocionales o morales que están presentes en esas cuestiones. Por ejemplo, la investigación con células madre no es solamente un tema técnico, es también un tema moral. El problema del cambio climático no es solamente una cuestión técnica, es también una cuestión política y social. El problema de la clonación, es decir, todos los grandes avances tecnológicos que aparecen en los periódicos son problemas o señalan campos muy complejos desde el punto de vista técnico, donde presentan incertidumbres, pero también que van más allá de lo meramente técnico y requieren estas otras miradas o perspectivas complementarias para poder entender correctamente la naturaleza del problema que se están ocultando en el tipo de imagen que se traslada públicamente de la ciencia. Esto por un lado. Y por otro lado, es verdad que nuestra sociedad contemporánea es una sociedad compleja, y los hechos de la ciencia no solamente se están utilizando con una imagen deformada para intentar trasladar el conocimiento científico a los ciudadanos, sino que están siendo utilizados también por la industria y por el comercio. Se están vendiendo productos cosméticos, automóviles, etcétera, que están científicamente testados, que se apoyan en el prestigio de la ciencia para poder conseguir vender más productos.
Tenemos que cerrar este primer bloque. En el próximo quizás ya podemos entrar más de lleno a esta integración entre ciencia y la tecnología en la educación. Estamos con José Antonio López, catedrático de Lógica y Filosofía en Ciencias de la Universidad de Oviedo.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
Séptimo Congreso de Educación del Instituto Crandon. ¿Para qué es la educación? 3 y 4 de junio. Miguel Ángel Santos Guerra, Flavia Terigi, Florencia Salvarezza, Fernando Filgueira, Luis Barbeito. Inversión, 2.500 pesos. Descuento especial para estudiantes. Más información e inscripciones en Facebook. Congreso de Educación Crandon. Jazz Tour presenta al percusionista y cantante cubano Pedrito Martínez y su grupo. Toda la tradición afrocubana, la rumba y la timba cubana en un concierto que sonará por mucho tiempo. Pedrito Martínez, única función, el 6 de junio en La Trastienda.
Te vas para arriba, aumentas inventario, es tu empresa que sube, llegas mucho más alto.
Te vas para arriba, bien alto, bien alto. Mecalux ya no está por el piso, tu mercadería.
Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
Hoy muchos hablan de belleza y salud natural. En Matías González hablamos de esto desde 1905. A lo largo de estos años, esta empresa familiar, garantía de profesionalismo y calidad, ha creado los mejores productos naturales para tu salud y belleza. Te esperamos en nuestros tres locales, Centro, Positos y Unión, o por nuestra web matiasgonzalez.com.
Lo que pasa el fin de semana pasa por Espectador al Día. Sábados y domingos con flashes desde las 9 de la mañana y la edición central a las 12:30. Espectador al Día. Servicio de noticias de fin de semana con la dirección y conducción de Martín Pintos. Por El Espectador, en todo el país.
Esto es 2030.
Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around.
Seguimos en 2030. Seguimos escuchando a Stevie Nicks, la reina del rock and roll, ahora con la canción Landslide de Fleetwood Mac, pero que bueno, es ella con su voz. Una de mis canciones favoritas, una letra increíble que compuso ella, que escribió ella. Y nos siguen llegando mensajes al 8810 a 2030 @espectador.com.uy. Les recordamos que pueden participar en el sorteo del libro Con B de Bullying de Fabricio Chávez, que tendremos hoy en El Desnudo. O también por los discos, el de Trotsky Vengarán, Relajo pero con Orden, el de Walter Bordoni, El Hogar de los Distintos. Nos mandan su nombre, los últimos cuatro dígitos de su cédula y nos dicen qué prefieren, si el libro, si uno de los dos discos, cuál. ¿Qué nos dicen por ahí?
Por ejemplo, José del Mercado nos dice: creo que el ejército ha hecho un gran esfuerzo por mirar adelante y sanar heridas. Sin embargo, otros actores del plano político actual siguen empecinados. Parados hoy, pero mirando al pasado y pasando facturas a todos por deudas de unos pocos dinosaurios. Aparte, ya están muriendo. Nos dice José, una visión más defensora del ejército. Y después muchos mensajes que llegan justamente diciendo que hay que reformar la caja. Por ejemplo, dicen antes de la militar. Bueno, este es otro. En realidad, que dice antes de la militar hay que reformar la bancaria y la profesional, nos dice Mauricio. Después, por ejemplo, nos dicen, sí, reforma la caja militar ya. Dos actividades, Dolores y recoger la basura, en un año es muy poco trabajo. El ejército es innecesario en Uruguay, nos dice Gustavo. Algunos de los mensajes que llegan al 8810 a 2030 @espectador.com.uy, en Facebook y en Twitter también, en 2030 El Espectador en Facebook y @2030 en Twitter.
Y antes de seguir leyendo mensajes, ¿qué les parece si vamos a escuchar soluciones? Estuvimos con el catedrático español José Antonio López Cerezo buscando cinco soluciones para mejorar la integración de la ciencia y la tecnología con la educación.
Soluciones.
Cinco propuestas para un problema.
Segundo bloque de soluciones con José Antonio López Cerezo. Cinco soluciones para mejorar la integración de la ciencia y la tecnología en la educación. Y una pregunta muy básica, todo esto, ¿para qué sirve tener una formación básica en ciencias para la vida cotidiana, para quien no se dedica profesionalmente a eso?
Pues es fundamental, porque las realidades del mundo contemporáneo cada vez están más entrelazadas con la ciencia. Desde que uno entra a un supermercado y tiene que elegir un producto, pues con ciertos aditivos alimentarios o ciertas propiedades, cuando uno tiene que comprar un auto, cuando uno tiene que exponerse o no exponerse a una tecnología médica. Es decir, cada vez estamos en nuestra vida, como decía un filósofo español, Ortega y Gasset, decían, no, el hombre no vive con la técnica, el hombre vive en la técnica, vive dentro de la técnica. Por tanto, y además si queremos ejercer nuestra ciudadanía como como personas de un país, pues tenemos que tener al menos los conocimientos básicos necesarios para poder entender los temas de interés público que salen constantemente en los periódicos, que se debaten en los parlamentos o que son el objeto de las leyes. Y prácticamente en todas las políticas públicas, la ciencia tiene un papel fundamental, ya sean políticas agrícolas, políticas medioambientales, políticas educativas, políticas de transporte. Uh-huh. Es necesario conocer algo de ciencia para poder formarnos una opinión y poder expresar esa opinión, además de para poder conducir nuestras vidas de un modo más sensato y más rico a la hora de tomar decisiones en el hospital o en el supermercado o donde sea, ¿no?
O sea, que parece algo que cada vez fuera más necesario, incluso como usted decía en el bloque anterior, esa publicidad que se presenta como científicamente, con un aval científico, como científicamente correcta, científicamente comprobado, y que el ciudadano se enfrenta contra eso y bueno, y tiene que decidir si compra el producto o no, si cree en esa especie de solución mágica como, no sé, rodilleras magnéticas. Uh-huh. O hay un montón de ese tipo de soluciones. ¿Le parece que en el mundo de hoy las personas están reaccionando adecuadamente a ese contexto o todavía se mantienen un poco con esa idea un poco inocente de bueno, la ciencia está encima de mí y, uh-huh, y bueno, y todo el conocimiento que venga y que tenga forma de, uh-huh, científicamente correcto, pues lo tengo que tomar y nada más. ¿Usted cómo ve a la sociedad actual?
Bueno, yo la veo fragmentada. La veo fragmentada. Creo que hay una parte importante de la sociedad que no le interesa la ciencia. Punto. No le interesa la ciencia.
Es peligroso porque son las más fáciles de manejar.
Es muy peligroso porque son muy manipulables, claro, a través del uso comercial de la ciencia, por ejemplo. Y no solamente el uso comercial, pensemos también en las pseudociencias, que cada vez son más potentes, que aparecen en las cadenas de televisión y en muchos ámbitos, y que trasladan mensajes que en realidad ocultan negocios, que tratan de vender vitaminas como si fueran curas perfectas para el cáncer y otras cosas que a veces son muy costosos y pueden causar mucho daño a las personas. Entonces necesitamos saber ciencia para vacunarnos, prevenirnos contra estas cosas o falsas alarmas que salen constantemente en los medios. Por ejemplo, cuando se hizo público que a través de un artículo que después tuvo que ser corregido porque tenía muchas imprecisiones e información inadecuada, se hizo público que la vacuna triple vírica podía causar autismo porque contenía aluminio. Eso causó una alarma mediática tremenda y alimentó muchos movimientos antivacunas, que ha causado la muerte de niños y de personas. Entonces, todo eso es muy peligroso. Pensemos también, por ejemplo, en lo que llaman a veces el periodismo ciudadano, que ha hecho posible Internet, donde la gente con blogs y muchos recursos, y bueno, o redes sociales o lo que sea, o en YouTube, etcétera, en plataformas, pues se dedica a trasladar mensajes, información sobre ciencia, que no va por los medios habituales de comunicación. Pues no hay un ejercicio como el que realizan los medios de validación de informaciones, de contraste de fuentes, etcétera, y por tanto hay una información pública que pueden consumir los ciudadanos que hay que mirar con lupa, con mucho cuidado, entre el uso comercial del mensaje científico, el periodismo ciudadano, las falsas alarmas mediáticas como el virus H1N1, etcétera, o el tema de las vacunas. Bueno, pues es muy importante conocer ciencia y tener una cierta formación que nos haga más cercanos, más familiares con la ciencia, pero también un poco críticos. Yo creo que es muy importante cultivar el sentido de la crítica, la conciencia crítica de las personas. Pero una conciencia crítica fundamentada, es decir, sobre la base de información científica creíble, con credenciales, etcétera, que es trasladada a través de los medios de comunicación y, bueno, y también del sistema de enseñanza, etcétera. Pero hay, como decía, resumiendo, una gran cantidad de información científica, con comillas, circulando por los medios más diversos y ahora potenciada a través de Internet, con la que conviene ser muy cautos. Uh-huh. Y creo que esa cautela no es un problema, sino es un recurso muy valioso para el mundo contemporáneo.
Bien, estamos cerrando este segundo bloque de soluciones. Estamos con José Antonio López Cerezo, tratando de encontrar este nexo de la integración de ciencia y tecnología en la educación.
Así escuchábamos en soluciones a José Antonio López Cerezo, y ahora vamos a leer unos cuantos mensajes que llegan al 8810 a 2030 @espectador.com.uy, también en Facebook y en Twitter, con la consigna del día de hoy: si hay que reformar la caja militar. Esa es la pregunta que les estamos haciendo. Y bueno, como decíamos en el primer bloque, una caja militar que tiene que ser subsidiada año tras año por el gobierno, porque la relación de pasivos y activos es 2 pasivos por 1 activo aproximadamente. Y, por ejemplo, un mensaje que nos manda Gustavo, que dice: $400 millones en subsidios anuales que son necesarios para otros destinos más útiles como educación, salud, y deja unos puntos suspensivos: reforma ya. Y que los milicos no presionen y amenacen más a los decisores políticos, dice Gustavo, que se lo nota tal vez que un poco enojado y pidiendo la urgencia de esta reforma. Después llegan algunas respuestas de Buscan tu Cabeza y algunas que no son la correcta, como por ejemplo la que mandó Sebastián por Twitter, que puso Mark Twain. No es Mark Twain, así que pueden seguir probando. Y nos vamos al corte.
Exactamente, ya volvemos.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
Buenos días. En lo relativo al tiempo en Uruguay, hoy tendremos un 25% de probabilidades de que necesite cambiar la ducha de su baño porque no le gusta cómo cae la lluvia. En el este notamos un 25% de humedad en las cerámicas de su baño. Por eso le aconsejamos salir sin tanto abrigo y llevar su tarjeta Santander a Baño & Company.
Hay más de 25 razones para ir a Baño & Company. Ahora encontrá todos los productos con un 25% de descuento con tus tarjetas Santander. No des más vueltas. Baño & Company. Tu búsqueda termina acá. Sábados abiertos hasta las 18 horas en Casa Central.
Cuando un ser querido está enfermo, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que resulta cambiar las rutinas, ausentarnos del trabajo y de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM, para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM. Primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Porque madre hay solo una y como la tuya, ninguna. El departamento de cocinas de Acher preparó una receta perfecta para que le demuestres todo tu amor. En mayo, en Acher, vos elegís la cocina. Nosotros te regalamos la campana o una grifería de cocina con filtro incorporado. Y además te damos beneficios extra con tus tarjetas Scotia Bank. En Acher, lo que imaginas existe.
Esto es 2030.
How can I ever change things that I feel?
Seguimos en 2030 con la musicalización de Stevie Nicks, o en este caso un poco más la musicalización de Fleetwood Mac con Stevie en los coros, pero bueno, una de las canciones más representativas de la banda que la volvió famosa. Stevie Nicks cumplió 69 años este viernes, así que la vamos a estar escuchando a lo largo del programa. Nos siguen llegando mensajes al 8810, a 2030, @espectador.com.uy o en Facebook, también en Twitter.
Sí, muchos mensajes ante la pregunta de si hay que reformar o no la caja militar, luego que el Poder Ejecutivo enviara el viernes un proyecto de reforma, sobre todo muy impulsada por el astorismo. El ministro de Economía es uno de los que defiende esta reforma porque justamente es quien tiene que dar los subsidios a la caja militar. Y nos llegan mensajes, por ejemplo, como el que nos dice Mónica, que hay que aclarar que la caja de jubilaciones profesionales no genera déficit y no se le pide nada al Estado, como sí ocurre con la militar, nos dice Mónica, una aclaración. Por otro mensaje que había llegado pidiendo la reforma, justamente. Después, muchas respuestas del Buscán tu Cabeza y también sobre la consigna. Por ejemplo, nos dice: la caja militar debe ser reformada. En respuesta a una opinión anterior, les informo que la caja bancaria ya fue reformada y el costo lo asumimos sus afiliados, nos dice Jorge. Justamente era lo que explicaba el mensaje del oyente que llegó, que decía que él, en la bancaria, los jubilados también aportan a la misma caja. Después también nos llega: los que atacan a las Fuerzas Armadas y las quieren reducir a nada es porque les temen, las desprecian, las envidian o quieren sustituirlas por otros poderes que cumplan su rol, nos dice, no firma el mensaje. Después nos dice, por ejemplo, Rubén: respecto a la reforma de la caja militar, es necesaria e impredecible. Es indignante que quienes aportamos tengamos unas reglas y ellos gocen de una situación privilegiada. Ahora, ¿a quiénes afectará la reforma propuesta? A los que afectará la reforma es a la oficialidad, no a la tropa. Eso nos dice Rubén. No, algunas opiniones, hay muchas, la verdad. Recuerden mandar su nombre, los últimos tres números de la cédula, y participan por uno de los tres premios que tenemos hoy: el libro de Fabricio Chávez con B de Bullying. Si no, también pueden participar por uno de los discos que nos da Bizarro Records para regalar: Relajo pero con Orden, de Trotsky Vengarán, o El Hogar de los Distintos, de Walter Bordoni. Nos mandan su nombre, los últimos tres números de la cédula, y nos dicen por cuál de los tres quieren participar en el sorteo.
Sí, pueden responder a la consigna de si hay que reformar la caja militar, o pueden responder a Busca en tu Cabeza.
Busca en tu Cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu Cabeza.
Cuando murió la señora Emily Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece. Las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad por ver dentro de la casa en la que nadie había entrado en los últimos 10 años, salvo un viejo sirviente, que hacía de cocinero y jardinero a la vez. La casa era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorada con cúpulas, volutas, espirales y balcones, en el pesado estilo del siglo XVII. Asentada en la calle principal de la ciudad en los tiempos en que se construyó, se había visto invadida más tarde por garayes y fábricas de algodón que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario.
Alicia Garategui leía el fragmento de un cuento de uno de los autores más influyentes para la literatura latinoamericana del siglo XX. El autor era estadounidense, pero hay varios famosísimos escritores latinoamericanos que se inspiraron en su condado ficticio. Por ejemplo, Juan Rulfo con su Comala, Gabriel García Márquez con Macondo y Juan Carlos Sonetti con Santa María. Jorge Luis Borges realizó una traducción de una de sus novelas que era tan personal y la combinación de ambos estilos era tan fuerte que ha llevado a algunos especialistas a decir que quizás no sea la mejor traducción para leer a este autor. Así que muchas pistas ya para el Buscá en tu Cabeza de hoy.
Pueden mandarlo al 8810, a 2030@espectador.com.uy, 2030 El Espectador en Facebook, @2030 en Twitter, su nombre, últimos tres números de la cédula, y participan por el libro Con B de Bullying o Relajo pero con Orden, el disco de Trotsky y Vengarán, o El Hogar de los Distintos, el disco de Walter Bordoni. Son los premios que tenemos para el último bloque. Y nos vamos a escuchar Soluciones.
Soluciones.
Cinco propuestas para un problema.
Seguimos en Soluciones con José Antonio López Cerezo, proponiendo cómo se puede mejorar la integración de la ciencia y la tecnología en la educación. Estábamos hablando en el bloque anterior de que hay una diferencia entre tener una actitud anticientífica de rechazo a todo lo que provenga del ámbito de la ciencia y ser prudente o, digamos, hacer una crítica inteligente a ciertas cosas. ¿Cómo es esa diferenciación?
Bueno, yo creo que es muy importante. Y creo también que en el mundo de la ciencia hay cada vez más voces en esa que apoyan esta idea, que era una idea tradicionalmente no bienvenida en el mundo de la ciencia, porque a diferencia de otros ámbitos de la cultura, por ejemplo, en la gastronomía, en el cine, en la literatura, la crítica no siempre ha sido bienvenida, la crítica
neurosis
externa.
Institucional.
Exacto, exacto. Ha habido una especie de protección gremial frente a la crítica externa, cosa que no ocurre, pues como decía antes, en gastronomía, en cine, en literatura, donde la crítica es una parte consustancial de la buena salud de ese ámbito de la cultura. En la ciencia, tradicionalmente, esta crítica externa no era bienvenida, lo cual es un tanto curioso, porque la ciencia está construida sobre la propia crítica. La piedra angular del avance del conocimiento científico es la crítica entre pares, el escepticismo dentro de los científicos.
Tienen también eso de que, claro, está en juego el conocimiento verdadero. Entonces, cierto, si nosotros somos los que hacemos el conocimiento verdadero, alguien viene a cuestionarlo y es como, no, pero si no, no sería verdadero mi conocimiento. Por lo menos parece que tuviera un poco de eso, ¿no?, esa discusión.
Claro, pero esta crítica que yo llamo externa, que es una crítica que no se produce entre pares profesionales, es una crítica que tiene que ver no con los elementos técnicos o aspectos técnicos del conocimiento científico, sino con estas connotaciones o estos otros elementos que antes he llamado morales, sociales, políticos, que acompañan a los problemas que tiene que abordar la ciencia. Problemas como el de la energía, el del transporte, el de la sanidad. Es un problema muy complejo, no son problemas estrictamente técnicos. Y no solamente se apoyan sobre el descubrimiento de hechos, sino también sobre las decisiones que toman los seres humanos. Y estas decisiones son importantísimas, no las podemos esconder, dejarlas al lado. Es decir, no vamos a descubrir hechos porque todo lo que hay que hacer es descubrir hechos. No, perdona, resolver el problema de la energía requiere tomar muchas decisiones, no encontrar la fórmula mágica de la fusión fría. Y eso requiere consultar a los ciudadanos y ser permeables a este escrutinio del público, a esta crítica externa, que tiene que ver, repito, no con los elementos técnicos, sino con estas otras dimensiones morales, sociales, políticas, económicas, que rodean a los problemas que tiene que abordar la ciencia. De hecho, esta inmunización frente a la visión externa en el mundo de la ciencia es muy peligrosa, porque traslada una cierta imagen del desarrollo tecnológico como si fuese un tren en marcha al que tenemos que seguir para no quedarnos rezagados, o como una ola que nos atrapa. No, perdona, el futuro de una sociedad por efecto del desarrollo tecnológico no es el futuro, son los futuros. Hay muchos futuros posibles. No solamente hay un futuro, el de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología puede crear muchos futuros posibles. Y esa diversidad de futuros, de escenarios de futuro, tiene que crear oportunidades para que las personas expresen su opinión y pongan de manifiesto sus valores.
Para ir, porque ya tenemos que ir cerrando, ¿se podría decir que por el lado de la ciudadanía quizás se debería fomentar la cautela en cuanto a la información que a uno le llega, ¿no? Chequear fuentes, chequear medios. Digo, se han hecho estudios acerca de cuánto se comparten noticias falsas, que bueno, es abrumador, ¿no? La gente parece que ya no sabe distinguir entre una noticia falsa y una noticia verdadera. Pero también hay un problema de la comunidad científica y la comunidad científica tendría que aprender a aceptar que la crítica es necesaria, que hay decisiones éticas, hay problemas que no son solo científicos o técnicos, y que la crítica está bien, de alguna manera, que no hay que tenerle rechazo, ¿no? A que, la, por ejemplo, la ciudadanía tiene un problema con los alimentos transgénicos o con, o sea... Pero podría venir por ahí, o sea, como que hay soluciones, digamos, algunas atañen a la ciudadanía y otras atañen a la comunidad científica, parece.
Sí, pero son problemas complejos, son problemas que tienen también el lado valorativo, el lado social. Puede ser que si comunicamos información más precisa y más comprensible acerca de los tomates transgénicos, que era el ejemplo que ponías, podamos conseguir que algunas personas comiencen a comer tomates transgénicos. Pero habrá otras muchas que seguirán sin comer tomates transgénicos. ¿Por qué? Porque los comunicadores y los científicos no han entendido cuál es el problema. El problema no es un problema de seguridad, de conseguir que los tomates duren semanas. Y que sean productos seguros. El problema es que yo no quiero comerme un tomate que ha estado semanas en un supermercado y lo han estado manoseando todos. No es un problema técnico de seguridad, es un problema distinto. Yo quiero tomates frescos. Y entonces lo que hay que entender es cuál es la naturaleza realmente del problema y qué tomates queremos comer y en qué mundo queremos vivir. Y no es solamente una cuestión técnica que tenga que ver con la seguridad del producto, tiene que ver también con un modo de vida.
Bien, estamos cerrando soluciones. Hoy estuvimos con José Antonio López Cerezo tratando de buscar cómo mejorar la integración de la ciencia y la tecnología en la educación. Le agradecemos por haber venido y continuamos con 2030 en vivo.
Muchas gracias a vosotros.
Y antes de irnos al corte, nos da penitas el tiempo para leer algún otro mensaje de los que ha llegado respondiendo a la consigna del día de hoy. Hay que reformar ¿la caja militar o no?
Bueno, muchos mensajes que dicen que sí, que hay que reformar. Y otros, por ejemplo, interesante que dice: las reformas a las cajas no son venganzas, son justicia social. Nos dice que llegó cortado, pero puso su cédula, pero no puso el nombre. Después muchas respuestas también del Buscá en tu cabeza. Y otras que vamos a leer en el próximo bloque, porque ahora tenemos que dejarle espacio a Enrique Lista y el informativo de Espectador al Día.
Enseguida volvemos con más 2030. Con más 2030. Proponer un almuerzo está bien. Elegir un lugar diferente lo hace especial. Mediodías Ejecutivos Sacramento, en 2 y 3 pasos. Carnes Premium, inspiración internacional, acento de autor y tradicional ambiente Sacramento. Te esperamos. Williman 594, Punta Carretas.
¿Necesitas un plan de internet más rápido para tu casa?
Netgate.
¿Necesitas cambiar tu smartphone?
Netgate.
¿Necesitas vidas para el Candy Crush?
Netgate.
Sí, Netgate también te las da. Conexión total de Netgate. Ahora podés contratar los planes de internet de tu casa, tu empresa o tu smartphone en un solo lugar y con el mejor soporte técnico. Informate en netgate.uy o también por WhatsApp al 092-052-052. Netgate, 20 años. Somos internet.
Cuando la abuela te pregunta qué talle sos, es porque te está tejiendo algo. Cuando la escuchás toser mucho, vos le decís, abrigate, y llamás al SEM. Cuando la abuela te necesita, vos estás. Nosotros también. Somos SEM, un equipo con experiencia y vocación médica, con rapidez de respuesta, 6 policlínicos 24 horas y orientación telefónica en todo momento. Cuida lo que más querés. Afiliate a SEM, 2711-2121. Cobertura parcial de asistencia médica.
¿Vas a viajar y no querés cargar con todo el dinero encima? Claro, en Gales tenemos la solución. Con la tarjeta efectiva de Gales podés pagar facturas, viajar y comprar a través de internet o en cualquier comercio sin portar dinero. Solo tenés que cargarla con el monto que quieras y lista para usar. Solicita tu tarjeta prepaga en cualquiera de nuestras sucursales. Gales, su ventaja, nuestro servicio. Más información en gales.com.uy.
12 grados la temperatura, cielo cubierto con lluvias en Montevideo. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, parte hoy desde Montevideo hacia Austria, donde el próximo martes participará en la apertura de la Conferencia Internacional sobre el Programa de Cooperación Técnica de la Organización Internacional de Energía Atómica y además mantendrá una reunión bilateral con el director general del organismo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, firmará también en esa ciudad el memorándum de entendimiento de cooperación sur-sur. Además, el próximo miércoles 31, en tanto, Vázquez partirá hacia el continente africano, más precisamente Egipto, para encontrarse con el presidente de ese país, Abdel Fattah al-Sisi. Se reunirá también con el presidente del Parlamento egipcio, con el primer ministro y otras autoridades en la ciudad del Cairo. En Ginebra, luego, el presidente de la República intervendrá en la apertura de la 106 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT y se presentará ante la prensa local y extranjera. Hablamos del Vaticano. El Papa Francisco rezó por los cristianos coptos asesinados por extremistas islámicos en Egipto, diciendo que ahora hay más mártires cristianos por la fe que en los tiempos antiguos. Durante una visita a la ciudad portuaria italiana de Génova, Francisco oró por lo que llamó nuestros hermanos, los coptos cristianos egiptos, que fueron asesinados porque no quisieron renunciar a su fe. El Papa además se refirió sobre el ataque que tuvo lugar en vísperas del Ramadán, que fue el cuarto contra la minoría cristiana de Egipto desde diciembre. La jornada de domingo continúa con cielo cubierto, la máxima será de 15 grados. Continúan con 2030. Para más información, espectador.com.
Espectador.
La primera radio. Esto es 2030.
Seguimos en 2030, estamos escuchando a Stevie Nicks, la reina del rock and roll, que cumplió 69 años el viernes, una cantante y compositora estadounidense que se volvió famosa con la banda Fleetwood Mac y luego tuvo una exitosa carrera como solista. Esta semana fue una semana de dos pérdidas muy grandes para la cultura estadounidense. De un músico, por un lado, Greg Allman, que murió a los 69 años ayer. Allman fue uno de los fundadores en 1969 de la banda The Allman Brothers, de la que fue cantante, organista y compositor. Esta banda fue un emblema del rock sureño, conjugaba blues, jazz, country, folk y rock bajo la premisa de la improvisación. Varias veces la escuchamos en el programa. Greg Allman también tuvo una extensa carrera como solista en que se volcó más al soul. También murió el escritor estadounidense Dennis Johnson el viernes a los 67 años. Nació en Alemania, Johnson se volvió famoso en 1967 con la antología de cuentos Hijo de Jesús, que recogía historias de drogadictos en el Estados Unidos rural. En 2007, Johnson ganó el Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos y fue finalista del Pulitzer por la novela Árbol de Humo, que cuenta la historia de un agente de la CIA estacionado en Vietnam en los 60. Y bueno, recuerdo que hace un par de meses estuvimos acá recomendando su novela El Nombre del Mundo, que aborda la vida de un profesor universitario luego de la muerte de su esposa y de su hija. Siguen llegando mensajes al 8810, a 2030, @espectador.com.uy.
Sí, mensajes que nos dicen: reformar la caja militar es tan necesario como bajar las franjas del IRPF, nos dice Alicia. Después también otros que insisten en modificar o reformar la caja militar. Por ejemplo, nos dice: la caja de militar debe modificarse, ya que es la única que no se ha reformado. No pueden haber ciudadanos de primera y de segunda, algunos de los mensajes que llegan. Y también muchos mensajes con la solución del Busca en tu cabeza, como vamos a escuchar ahora.
Busca en tu cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu cabeza.
Cuando murió la señora Emily Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece. Las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad por ver dentro de la casa en la que nadie había entrado en los últimos 10 años, salvo un viejo sirviente, que hacía de cocinero y jardinero a la vez. La casa era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorada con cúpulas, volutas, espirales y balcones, en el pesado estilo del siglo XVII. Asentada en la calle principal de la ciudad en los tiempos en que se construyó, se había visto invadida más tarde por garajes y fábricas de algodón que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario.
Escuchábamos El Buscá en tu cabeza en la voz de Alicia Garategui, un autor estadounidense que fue una gran influencia para varios famosos autores latinoamericanos. La especialista Débora Kohn cuenta que durante la Guerra Fría el Departamento de Estado de Estados Unidos intentó usar la figura de este autor para ganar la simpatía de ciertos países y el resultado fue un desastre total, con largos informes detallando lo que se consumía en su habitación y cómo solía no presentarse a numerosas recepciones organizadas en su honor por gobiernos de otros países. Y varios de sus seguidores fueron adoptando este lado de la personalidad del autor, de bueno, beber mucho y tener más bien poca consideración por los compromisos formales. Eso evidentemente recuerda, por ejemplo, a Onetti en su cama, con poca ropa, recibiendo visitas.
Bien, las pistas del Buscá en tu cabeza que pueden enviar al 8810 a 2030@espectador.com.uy, 2030 El Espectador en Facebook y @2030 en Twitter. También pueden mandar comentarios, opiniones sobre la consigna del día de hoy, si hay que reformar o no la caja militar. Esto lo estamos preguntando en base al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento el viernes. Y que, bueno, hay diferencias dentro incluso del partido de gobierno, una reforma impulsada sobre todo por el astorismo y con algunas discrepancias en el sector del MPP, del Movimiento de Participación Popular. Y algunas opiniones son, por ejemplo, hay que reformar la caja militar ya y después atacar a los privilegios de la clase política. Hay que apoyar estos cambios, si no seguiremos en la noria. No firma o llegó cortado, no sabría decirlo. Después Marcos, por ejemplo, dice reformar sí, sin duda. $400 millones es demasiado dinero para jubilaciones de personas que pueden y deben seguir trabajando y aportando. En Europa, Alemania, Francia y Noruega se jubilan entre 62 y 65 años. Las expectativas de vida son mayores. Debemos formar personas para actividades sustentables y no, y lo recalca, militares. Menos en nuestro país. Nuestros principales rubros son el turismo, la ganadería, la agricultura, ahora también energía y ni que hablar de lo que se viene, la informática, la robótica, el software, que ya estamos incursionando. Debemos hacer un cambio no traumático, pero comenzar ahora, dice Marcos en referencia a la consigna del día de hoy que les estamos pidiendo su opinión para y con su opinión o con la respuesta de Buscá en tu cabeza participan por uno de los tres premios que vamos a regalar en el último bloque, el libro de Fabricio Chávez que va a estar en el desnudo del día de hoy con B de Bullying, si no también pueden elegir por el disco de la banda Trotsky Vengarán, Relajo pero con orden, y si no el disco de Walter Bordoni, El Hogar de los Distintos. Estos discos son cortesía de Bizarro Records, que los mandó al programa y nosotros los compartimos con ustedes. Mandan su nombre, los últimos tres números de la cédula y participan por, nos dicen por cuál quieren y participan por alguno de estos libros. Y le quiero preguntar a Estefanía Canalda qué opina de la reforma de la caja militar. ¿No tiene ninguna opinión al respecto?
No.
Lo que me llama la atención, que no ha aparecido, por lo menos no lo hemos visto entre la cantidad de mensajes que llegan, es que también hay una gran cantidad de militares que se jubilan muy pronto también porque el salario es bajo en los cargos más rasos, por decirlo de alguna manera, y se jubilan justamente para salir a buscar otro trabajo y aparte cobrar la jubilación.
Como eso, seguridad privada, por ejemplo.
Exactamente, seguridad privada es lo que más se conoce, pero hay otras cosas, por ejemplo, encargados en algún edificio, mantenimiento. Entonces, digo, también se podría preguntar sí, el salario debería ser más alto y por ahí si se bajaran las jubilaciones o se reformara esta caja, se podrían subir los salarios. Esas son preguntas que también pueden caber en esto de la reforma de la caja bancaria, donde, por supuesto, los activos no pueden subvencionar o solventar a los pasivos, y también una respuesta económica podría ser eso, que los sueldos, a ser tan bajos, el porcentaje de retención a la caja militar no es lo suficientemente alto, pero bueno, ahí también entraría la discusión de si los militares merecen un sueldo alto. Son todas preguntas que les estamos haciendo para que nos manden al 8810 a 2030 @espectador.com.uy, también en Facebook 2030 El Espectador y en Twitter @2030. Por ejemplo, Alberto, que nos dice: es lógico que hay que modificar la caja militar, pero hay que hacerlo gradualmente y con topes. A los soldados habría que mejorarle la jubilación. Necesitamos tener un ejército con sus tres armas. Es de las cosas que más van a demorar en cambiar. Antes van a desaparecer los choferes, empleados de call center o muchos trabajos más. Los soldados también serán sustituidos por máquinas inteligentes, pero faltan más de 20 años, nos dice Alberto, que escribe desde México. Después, bueno, muchos de las soluciones del Buscá en tu Cabeza. Y eso que hoy no está Marichal para dar la solución directamente. Así que las pistas fueron bastante, bastante buenas o muy fáciles, vamos a ver. O nuestro público, como siempre, nos sorprende con su sabiduría. ¿Nos tenemos que ir al corte?
Sí, enseguida volvemos.
...2030... proponiendo el futuro.
Don Baez, un clásico que perdura. Indumentaria y hogar en lana merino sin teñir, de origen nacional, de la fibra al producto. Es el regalo elegido durante todo el año por clientes locales y extranjeros. Los esperamos en nuestro local de Yauri 532, de lunes a sábado de 10 a 19, con nuestras novedades Eco Chic. Don Baez, lana merino, desde 1959.
A ver, vos me decís qué tipo de trabajo haces y yo te digo qué clase de socio necesitas.
Y qué sé yo, depende. A veces hacemos muchos kilómetros, otras menos. Carga, mucha carga, a tope, a veces liviano. Metemos ruta, centro, metemos todo. ¿Qué socio me hablas?
Hay un socio Peugeot a la medida de tu trabajo. En versión M59 o B9, nafta o diésel. Tu socio Peugeot Partner viene con Low Car de Low Jack para tu seguridad. Tu socio es un Peugeot.
Para elegir bien en salud, primero hay que saber. ¿Sabía usted que en SMI puede reservar día y hora de consulta médica con especialistas a través de nuestra página web? No importa cuándo y en dónde esté. Desde su smartphone, tablet o computadora personal, accede a smi.com.uy. Sin demoras y online, coordina su consulta. Fácil, rápido y en donde usted se encuentre.
SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. 2900-6670.
A un costo razonable, un servicio médico integral. Otra razón para elegir SMI. Ahora con reserva online.
Últimos días de una oportunidad única para hacer luz en la oscuridad y transformar dolor en serenidad. Con el plan Reencontrarse de Parque del Recuerdo, el paisaje de la memoria recibe a sus afectos con el traslado sin cargo desde cualquier necrópolis con la compra de una parcela para darle a sus afectos el lugar que se merecen. Condiciones en www.parquedelrecuerdo.com.uy. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. 2709-8241.
2030. Pensando para cambiar.
seguimos en 2030 con la musicalización de Stevie Nicks. Estuvimos escuchando varias canciones de Fleetwood Mac. Esta es la canción Stand Back. Estamos celebrando que Stevie cumplió 69 años el viernes. Estamos de nuevo con Marcelo Soa, vuelto desde Europa, que quería dar algún consejo para quien viajara.
No, sí, más que un consejo, algo que me sirvió mucho y que me parece que le puede servir a quien viaje, es lo que son los Free Walking Tour, que es una, en particular una empresa que se llama Sandeman, y que la página es New, de nuevo, Europe, de Europa, o sea, neweurope.eu, y ahí buscan las ciudades que están en más de 18 ciudades en Europa, hacen City Tour caminando, gratuitos, totalmente gratuitos, y las personas que llevan a cabo los tours son o egresados de arquitectura, egresados de historia, son profesionales de verdad que vale mucho la pena, dan un pantallazo muy grande de la ciudad que uno está conociendo, le dan muchos tips, y después sí, por supuesto, a mitad del tour lo llevan a un bar, que bueno, ahí está la gente de la empresa, les intentan de vender otros tours, algunos valen la pena, otros no tanto. Pero en sí, este que estoy recomendando es el Free Walking Tour, es gratis. Ustedes le dan al terminar el tour al guía una propina, se podría decir, o lo que ustedes valoren. Y valen mucho la pena. La página después la compartimos en las redes sociales. Es neweurope.eu y la empresa Sandeman es un paragüita rojo. Ustedes buscan después los puntos de encuentro. Y altamente recomendable. Quería dar ese pique, se podría decir de alguna manera. Muchos ya lo deben de conocer. Y ahora les leo algunos mensajes que llegaron al 8810, a 2030@espectador.com.uy. También en Facebook y en Twitter. Por ejemplo, este que llegó al 8810 de Juan nos dice: escuchando los mensajes que dan al aire sobre los milicos en forma despectivo, lo de Astori es populismo barato. Quiere ser candidato a presidente por el frente y necesita pegarle a alguien. ¿Por qué no mira para adentro a ver cómo están los números de los gobiernos del frente? En resumen, déficit de 3,9 del producto, infraestructura deshecha, enseñanza en ruinas, seguridad destrozada, pero vamos bien. Sí a la reforma, no al revanchismo, dice Juan, que apoya la reforma, pero se queja también del espíritu revanchista que él piensa que tiene esta reforma. Después, por ejemplo, Mauricio, que nos escribió en Facebook, dice: pasar todas las cajas de pasividad bajo la órbita del BPS, o sea, el Banco de Previsión Social, sería lo correcto. La caja bancaria, si bien ya tuvo una reforma, la misma dejó mucho que desear. Desde la crisis bancaria del 2002, a los pasivos les descuentan casi un 10% para un fondo de solidaridad destinado a bancarios en seguro de desempleo, se pregunta. Pero a su vez, la misma caja ofrece préstamos con un 30% de interés a esos mismos jubilados. ¿Desde cuándo una caja de pasividad articula como una empresa financiera? Bueno, son algunas de las cosas que nos dice Mauricio, un mensaje un poco extenso. Dice: reformar, termina el mensaje, reformar la militar siempre y cuando se reformen al mismo tiempo las dos mencionadas, que es la profesional y la bancaria. Bueno, nos dice Mauricio, después los vamos a compartir en la página de 2030.org en la sección de lo que nos cuentan, lo que nos dicen nuestros oyentes. Ahí irán los mensajes, algunos que llegan y participan justamente por el disco Relajo pero con orden de Trotsky Vengarán o el disco de Walter Bordoni, El hogar de los distintos, o también el libro.
Sí, el libro con B de Bullying de Fabricio Chávez. Un libro que ya tiene sus años, pero no deja de ser, digamos, una buena referencia para introducirse al tema del bullying, que es un aporte en cuanto, sobre todo, a la prevención de este fenómeno. Un fenómeno del que venimos hablando en el programa, del que hemos hablado varias veces, por ejemplo, a raíz de la serie Por 13 razones, ¿no? Que trata bastante de este tema. Bueno, Fabricio Chávez también es pintor, es ilustrador, sus ilustraciones estuvieron en exhibición, fue participante de Gran Hermano, así digamos saltó a la fama en su momento cuando participó de Gran Hermano junto a su hermano gemelo, y ahora nos vamos a escuchar El Desnudo justamente con Fabricio Chávez.
Desnudos.
10 preguntas cortas para 10 respuestas breves.
Thank you.
tres artistas plásticos que lo inspiren.
Jean-Michel Basquiat, Marc Rothko y Chagall.
Tres músicos que lo inspiren.
Tengo dos. Escucho mucho a Julián Doré para pintar y a Pablo Alborán.
Ha viajado por varios países europeos. ¿Cuál es su favorito y por qué?
Francia. O sea, es el único lugar donde no me siento extranjero y porque cada paso es como una sorpresa habitual.
A 5 años de Gran Hermano, ¿lo ha perjudicado más de lo que lo ha ayudado o viceversa?
Un poco de ambas, pero siendo justos me ayudó muchísimo. Abrió muchas puertas.
Tres consejos para alguien que es víctima de bullying.
Estar persistente en buscar ayuda de un adulto, actuar con confianza en sí mismo, ¿no? Calmado y con respeto. Y el tercero, bueno, si no me equivoco, recomiendo que leas mi libro Combe de Bullying.
Ha dicho que no se llama a sí mismo artista. ¿Por qué?
Es un término súper amplio. Es difícil hacerse cargo. Así que, bueno, prefiero dejarlo para más adelante.
¿De dónde sale el zorro que atraviesa sus ilustraciones?
Y bueno, ese zorro sale como del amor más lindo que pude sentir y que, bueno, que aún lo siento porque lo transformé en esto mismo, ¿no? En una muestra de arte.
Si pudiera elegir un país para vivir, ¿cuál sería?
Para vivir. Eso no lo puedo responder ahora.
Recomiende una serie, una película y un libro.
Una serie de House of Cards, de una película Entrevista con el vampiro y un libro Noah de Sebastián Fitzek.
Estuvo en televisión, publicó un libro, ahora sus ilustraciones son exhibidas en una galería. ¿Cuál es su próximo proyecto?
No, nunca lo sé. O sea, está feliz, es un buen proyecto y espero que, bueno, que vaya de la mano de seguir pintando en distintos lugares del mundo, ¿no?
Escuchábamos al joven Fabricio Chávez, que, bueno, se volvió conocido cuando participó de Gran Hermano, pero es algo que dejó atrás hace bastante tiempo. Se dedicó luego a publicar un libro con varias entrevistas, un libro sobre bullying, que justamente estamos sorteando hoy, con B de Bullying, y que ahora se está dedicando más bien a las ilustraciones. ¿Y qué nos dicen nuestros oyentes acerca de si es necesario reformar la caja militar?
Por ejemplo, acá no lo firma, pero el celular que termina en 599 nos dice: ¿por qué no se dejan de jorobar con los militares y los dejan tranquilos? Porque cuando los necesitan, sí sirven. Es uno de los mensajes que llega. Otro, por ejemplo, que dice: ¿y por qué no empezamos por los políticos? ¿No sería lo más justo? Se pregunta. Tampoco lo firma. Después muchos mensajes que coinciden en reformar, después otros que hablan de justamente no hacerlo con ese afán de revanchismo, sino de solucionar un problema. Después otros oyentes que se engancharon también con lo que fue la reforma de la caja bancaria, otros que hablan también sobre la reforma o la caja de los profesionales. Por ejemplo, Sebastián en Twitter nos dice: la bancaria se reformó con aporte solidario de afiliados. Claro que hay que reformar la militar. Y también felicita a Valeria España por el clásico del día de hoy. Y también muchas respuestas correctas del Buscan Tu Cabeza, que vamos a dar los premios ahora y la solución.
Sí, ya es hora de ir dando la solución, justamente, que era una rosa para Emily, de William Faulkner. No sé, yo por lo menos lo vi en el liceo. ¿Ustedes lo dieron?
No, yo no tuve la oportunidad.
¿Sexto de liceo, no?
No me acuerdo. Así que si lo di, era... Bueno, sexto de liceo fue un año complicado.
No voy a preguntar por qué.
Y porque era el ¿a usted no le pasó el pase de estar en la ciudad chica a la capital? ¿No lo preocupaba?
Bueno, sí, puede ser. Realmente no me acuerdo.
Sí, fueron muchos años ya. Sí, fueron muchos años.
Sí, son muchos años.
Bueno, no, la verdad que no. Yo no me acuerdo haberlo dado, sinceramente.
Bueno, y vamos a ir diciendo también quiénes ganaron los premios que estuvimos sorteando hoy. Relajo pero con orden, el disco de Trotsky Vengarán.
Bueno, el disco de Trotsky Vengarán lo ganó Alfredo, cuya cédula termina 991-9, así que Alfredo, cédula 991-9, ganó Relajo pero con orden, de Trotsky Vengarán.
El hogar de los distintos, de Walter Bordoni.
Lo ganó Margot y su cédula termina 225-4, así que el disco El hogar de los distintos, de Walter Bordoni. Repito, Margot 225-4.
Y esta investigación sobre el hostigamiento en centros educativos con B de bullying, de Fabricio Chávez.
Sí, sobre el libro de Fabricio Chávez, ganó Alba 127-2. Repito de nuevo, Alba 127-2 gana el libro de Fabricio Chávez con B de bullying.
¿Y cómo se pueden hacer de estos premios?
Y vienen a la recepción de la radio, que ¿en qué horario? ¿De 9 a 19?
De 9 a 16.
Sí, 9 a 16. Se ha cortado el horario, exactamente.
No me puedo ir, ¿eh?
No se puede ir porque...
Voy a tener que hacer yo.
No, la recepcionista dijo, va, si no viene Marcelo Soba, ¿yo para qué? Y ta.
No, yo creo que dijo, no, que las cura Soba esas horas. Bueno, de 9 a 16 en Río Branco, entre Mercedes y Uruguay, vienen y retiran estos premios. Repito por última vez, el libro de Trotsky, Relajo pero con orden, lo ganó Alfredo 991-9. El disco El hogar de los distintos, de Walter Bordoni, lo ganó Margot 225-4. Y el libro Con B de bullying, de Fabricio Chávez, lo ganó Alba, su cédula 127-2. Pueden venir entonces al espectador de 9 a 16 en Río Branco, entre Mercedes y Uruguay, de lunes a viernes, y retiren los premios, porque si no los retiran en un plazo que vamos a estimar en cualquier momento, los vamos a regalar. Exactamente. Así que, bueno, vengan a buscar los premios y nos tenemos que ir.
Sí, nos despedimos hasta el próximo domingo.
Así es. Chau, que pasen bien.